al otro lado del espejo.
Con Ron Freeman.
Amigos, saludos alados y bienvenidos a una nueva edición de Al otro lado del espejo. Un programa que hacemos con cariño para ti desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Deslizándonos, libres e ingrávidos, surcamos cada semana las ondas del ciberocéano en nuestro virtual submarino amarillo bajo la cota cero. Emitiendo para el mundo desde el 107.3 de Radio El Campello y el 87.5 de Onda Cartagena. Y como siempre, desde iVox.com. Hay semanas que esto de arrancar el programa de la radio del buceo y el mar se me pone cuesta arriba. Entenderéis por qué. La verdad es que vivimos una nueva incertidumbre que se suma a la que ya veníamos experimentando con la cuestión pandémica, que afectó a todo el mundo y obviamente también a la comunidad del buceo. Los viajes, las concentraciones, etc. Ahora la cosa es diferente. El mundo vuelve a ver más que nunca y casi en primera fila la crudeza de una guerra que además se escenifica en la puerta de casa. Una situación obviamente más difícil cuanto más cerca, pero que nos repercute directamente en multitud de aspectos, especialmente el humanitario y también el económico. Hablar por tanto de las cosas del buceo podría parecer una banalidad o una frivolidad, pero creo que no lo es. Esto es lo nuestro, lo único que nos mantiene animados. Hablar del reino del silencio, de la paz que nos transmite y que todos los que lo disfrutamos compartimos, no compensa el bombardeo informativo, ni mucho menos, pero sí constituye una vía de escape para la tensión. Ojalá la unidad y la cordura se imponga a la brutalidad y la fuerza. Somos agua, amigos. Sed agua. Bueno, pues a duras penas hemos logrado iniciar la andadura de esta noche. Intentaremos compartir y difundir nuestra cordialidad a través de las ondas. Atentos al briefing de la noche porque bucearemos con María Díaz Llanos, Palomitas y Nitrógeno. El tiempo para sumergirnos en el cine realizado principalmente en el mar. Adolfo Rodríguez, Euskobuzo, que nos invita a descubrir nuevamente el Camino de Santiago y que estará en el Blue Drinks Madrid el próximo viernes. Lucas Sainz, La Conjura de los Pecios, con noticias calentitas relacionadas con patrimoniosubacuático.net en su espacio de arqueología sumergida. Inés García, Mis amigos los peces, la sección de biología marina de la Escuela de Buceo Zoea de Madrid. José Coronel, Gualdrapa, Buceo Racional, un espacio dedicado a reflexionar sobre las cuestiones más sensibles de la actividad del buceo. Con nuestras microsecciones, mi cuaderno de buceo de los oyentes, el repaso a los programas ya emitidos y las propuestas para tu tiempo en superficie hasta una nueva emisión en las ondas, nos daremos una noche más por buceados. La foto de la semana es un macro espectacular de lo que a mí me parece un super colorido cangrejo ermitaño, y yo diría que está mirando fijamente al objetivo del fotógrafo. ¿Qué pasará por esa cabecita? Una magnífica fotografía que es cortesía de José Carlos Bernal. ¿Listos para el buceo? Checa bien a tu compañero de inmersión, un ok y al agua.
sincero. Cuando amaneces medio dormida, sé que cae el cielo. Cuando amaneces medio dormida, creo que me muero. La quiero amor y resucitar. Esa cara me tiene probado. Ella mira desde arriba. Yo la rezo todos los días. La quiero amor y resucitar. Esa cara me tiene probado.
El mejor plan que se me ocurre para empezar la noche del sábado es una buena peli que llevarnos a los ojos. ¿A quién no le va a gustar, verdad? Y si la cinta ha sido filmada con escenas bajo el agua, o bien el argumento nos sumerge directamente en el azul, pues ¿qué queréis? Miel sobre hojuelas. Prepara un buen cubo de palomitas y acurrúcate bajo la batamanta. Empieza Palomitas y Nitrógeno, la sección de cine de María Díaz Llanos. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches, Rol.
¿Qué tal?
Bien, bien, contenta y con ganas, que en breve hago un curso de buceo científico y a ver si entro en la base de datos del Colegio Oficial de Biólogos de Madrid, que está avalado por ellos.
Qué maravilla, oye, sí. Qué guay. No paras de formarte, ¿eh? Esto es muy, muy, muy digno de tener en cuenta, ¿eh?
Sí, bueno, ahora la formación la tengo más orientada a ver si estoy dada de alta en el régimen del mar, como sea.
Qué bien, oye, qué bien suena. La verdad es que cada vez que hablamos contigo estamos asistiendo a tu progresión en este mundillo azul. Maravilloso.
Poco a poco.
Claro. Bueno, ¿qué nos echas esta noche?
Sí, pues mira, traigo tres palabras a buscar en Google, drenar los océanos, wow. Y con ese resultado es una serie de documentales de 4 temporadas del National Geographic para que cada oyente pueda elegir el que más le apetezca. Uh-huh. Es una propuesta para luego que, si tienen ganas, colaboren en Facebook a través del hashtag Palomitas y Nitrógeno o incluso el hashtag Drenar los Océanos, tanto en Facebook como en Instagram, proponiéndonos el que ellos pues más les haya gustado. Y Drenar los Océanos está realizado con escáneres submarinos y sus datos obtenidos los recrean en 3D, o sea, es como son los suelos de todo el mundo, los suelos submarinos de cualquier parte del mundo y con distintas temáticas, desde el Golfo de México, misterios del Mar de la China, aerolíneas de Malasia 370, que aquí quiero hacer un parón, que vi el documental de Downfall, el caso contra Boeing, que, en fin, que es mejor que no vean los aprensivos, y yo, por desgracia, lo veo. Y luego también tiene uno de tesoros hundidos, que este sí me he parado un rato a verlo, me pareció muy interesante, que sale que sale con un bare, bueno, como diría Oscar Burr, trilaminado rojo, súper chulo, que le recomiendo. Uh-huh. Que le recomiendo ver este documental. Y yo
creí que recomendabas, sí, el traje también, María, que no está mal.
Ah, bueno. Bueno, él tiene uno muy chulo y yo tengo uno que me gusta mucho, que a día de hoy controlo bastante, el seco, porque me hice el Dive Master con el seco, con lo cual fenomenal.
¿Con un bare?
Y yo en concreto, sí.
Ah, muy bien. Muy bien.
Y yo en concreto el que he elegido, porque es el que vengo a hablar de él, pero insisto que cada uno elige por, digamos, un poco la situación que estamos teniendo con tema de Ucrania y Rusia, pues yo he elegido Los Secretos Nazis. A mí es que me gusta estar informada y este en concreto lo pueden encontrar en YouTube de forma gratuita, es Drenar los Océanos, Los Secretos Nazis. Y es de, insisto, el National Geographic, o sea que es fácil encontrarlo, como quien dice. En este en concreto tiene 4 partes, me pareció impresionante, es unos datos, una información. En la primera parte habla del agua pesada y para qué la querían. Es que no quiero desvelar mucho porque es que merece la pena. Cómo un buque de carga pequeño hunde y derriba a un buque de guerra enorme, sí, un buque de guerra de los aliados. Bueno, ya más o menos voy un poco situando el momento. Los portaaviones alemanes, un portaavión alemán que se hunde y que se quedan los rusos. Y el más interesante a mi gusto es el submarino invisible. Desvelan la tecnología que usaron, pero que es súper simple. Las ideas mejores, para mi gusto, las más simples son las mejores. Uh-huh. Y les permitió entrar en el Canal de la Mancha en aquella época del 39 al 45, o sea, la Segunda Guerra, y hundir 4 embarcaciones en 5 días y salir del canal sin que nadie les tocara. Vamos, National Geographic, a mi gusto, pues en fin, no hay nada en lo que te puedas quejar, es perfecto. Uh-huh. Y no son 45 minutos, o sea, no hay que dedicar mucho tiempo a cada uno de los que le apetezca al oyente y bueno, les animo a eso, a que compartan el que de drenar los océanos, el que más les haya gustado, hayan visto, con un hashtag y con el de palomitas y nitrógeno. Y ya que tenemos Google abierto, pues ahora una noticia positiva, pues buscar Slow Water o el concepto Ciudades Esponja. Y es que ahora nos vamos a Oriente y es que es una idea hidrológica del paisajista Yu Kongyang de Beijing. Así me suena en mi cabeza. Yo me intento saber cómo se dice esto, pero lo he leído como se escribe para las búsquedas y eso. Y es como Oriente busca adaptarse con el agua frente a inundaciones y sequías y riadas para ser un recurso en el que se abastece. O sea, es el BBVA, el blog, te lo cuenta, el concepto de ciudad esponja, con fotos de paisajes de allí, de Beijing, incluso el concepto Reino Unido lo está imitando, Grow Green. Y en fin, que Oriente es otra cosa. Uh-huh. Y bueno, que tengo muchas ganas de ir a Indonesia, entonces se me nota, ¿no? Una parte de...
Sí.
Y fíjate, o sea, que parece que esto es una idea innovadora de este paisajista, de Yu Kongyang. Voy a dejar de paisajista, del señor paisajista. Uh-huh. Pero que parece que es, o sea, es novedosa, es lo ultimísimo y tal. Y no. Es que Oriente, en 1922, hacen un diario japonés, Mainichi, que contiene su papel, semillas. Es papel reciclado y la tinta 100% vegetal. Y si se cae al suelo, germina una planta. Esto se puede leer en... japanandmore.com, Japón y más.com. Y en fin, prefiero dejar ese sabor de, como había elegido drenar los océanos, los secretos nazis, prefiero dejar un sabor bonito que es el del paisajista y de Oriente, la forma de hacer y cómo están, cómo reaccionan frente a Occidente.
Uh-huh. Qué buena idea. Fantástico, María. Pues oye, yo ya te adelanto, si quieres, alguno de mis preferidos de drenar los océanos, porque los veo. O sea, los veo con cierta regularidad. Les echo un vistazo porque me parece increíble, ¿no? Me parece maravilloso. Sí. Está hecho espectacular.
Sí.
Si alguien no lo ha visto, ese momento en el que cuando ellos dicen drenar, tenemos que drenar los océanos, entonces de repente empieza a descender el nivel del agua y empiezan a aparecer cosas, bueno, es espectacular, ¿no? Pues hay uno que me gusta especialmente, que es el drenar los grandes lagos, precisamente. Sabemos que en la zona interior de Estados Unidos, precisamente, pues lo que viene a ser la frontera con Canadá, pues está ahí una serie de los lagos del lago Michigan, por ejemplo, ¿no? Estos grandes lagos que son, en cierto modo, mares de interior. Mares de interior, porque parece increíble que en estos lagos se pueda montar una tormenta que lleve a hundir pues grandes buques que han sido utilizados desde siempre, pues para el transporte, ¿no? De las mercancías y de las cosas de los hombres de un lado a otro, ¿no? Y concretamente hay uno que me llama mucho la atención y que en alguna ocasión yo creo que hemos hablado de él en el programa, que es el pecio del Edmund Fitzgerald. Es un barco mercante bastante grande y demás, que fue una gran tragedia en su momento y al que, bueno, pues incluso le compusieron una canción con aires, diría yo, aires irlandeses o algo así, tiene así un toquecín, ¿no? Pero es muy bonito, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Pero, en fin, es espectacular, María. Esta versión, ¿no? De drenar los océanos, de drenar los grandes lagos, que es...
sí, eso me lo apunto.
Es lo mismo, claro. Pues es espectacular, ¿no? Absolutamente. Con lo cual, pues... Y alguna vez, hablando con alguna buceadora así de profundidad, concretamente con Sabine Kerkau, que estuvo buceando en estos lagos, la pregunté si había buceado en este pecio, y parece ser que este pecio no es factible bucear o no está permitido bucear en él, porque, bueno, pues ahí murió, creo que murió toda la tripulación y demás, y o está muy profundo, o en fin, está en una situación que no es asequible, ¿no? Pero el poder verlo, como, bueno, pues como ver el Titanic, ¿no? Que también creo que está en uno de los, fíjate, drenar 3.000 metros de agua.
Sí, no está mal, sí, es una barbaridad.
No está
sí,
mal,
sí, no, hay también algún documental en concreto del Titanic que se está deshaciendo, en fin, uh-huh. Y que estaba, me parece que una... que estaba en juicio para ver si se sacaba o qué se hacía con él. En fin, ya. No,
joder, no sé qué pasó. Sacar el Titanic desde 3.000 metros me parece una locura, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. En fin.
Vete tú a saber qué decide la jueza.
Sí, ¿verdad? No sé. Bueno, estoy seguro que hay mucha gente que está deseando porque, bueno, esto ha llamado tanta la atención, ¿no? Que son, al final, cualquier objeto y demás, pues esto es como... Digamos, despierta la codicia del hombre, del ser humano. Es lo de siempre, ¿no? Si alguien encuentra la posibilidad de hacer dinero con el sufrimiento, con el dolor o con lo que sea, que lo hacen, pues sí. No tienen escrúpulos, ¿no? Eso está claro. Al fin y al cabo, como nos dice nuestro amigo Lucas, pues esto es patrimonio de la humanidad, ¿no? Es lo que cuenta nuestra historia, ¿no? Nuestro paso por
sí.
Por este mundo.
A él le recomiendo, si no lo ha visto ya, el de Tesoros Hundidos también. Uh-huh.
Si no lo ha visto ya, porque también conoce esta serie documental. Sí, sí. Fantástica la propuesta, María. Me encanta. O sea, además podemos echar más de una tarde viendo.
Claro, claro. Y pues, a elección de cada uno, más que nada por los ánimos. A mí, claro, me daba un poco de reparo traer este, pero por la situación. Pero que insisto, que es que hay de todos los temas, Triángulo de Bermudas, o sea, todo súper interesante.
Efectivamente. Oye, pues muy bien, pues te tomamos la palabra, María, y nos vamos ahora mismo a preparar nuestro cubo de palomitas. Y ya tenemos seleccionada, seguro que no me los he visto todos, seguro. Así que echaré un vistacito al catálogo y nos lo veremos.
Y a disfrutar.
Sí, señora. Sí. Pues muchas gracias por venir, María.
Nada,
un besote. Hasta pronto.
Un beso. Chao.
Descubre la experiencia del buceo en Gran Canaria y Tenerife con Zeus Dive Center. Libérate del estrés sumergiéndote en un mundo de posibilidades. Relájate practicando buceo y snorkel. Tú decides hasta dónde quieres llegar para mimar cuerpo y mente. ¿Quieres empezar a bucear hoy mismo? Entra en zeusdivecenter.com o zeusdivecentertenerife.com y da comienzo a tu nueva aventura aquí. En Las Afortunadas, todo el año para descubrir la magia que hay bajo el mar de Canarias. Zeus Dive Center.
¿Una idea para regalar estas Navidades? ¿Qué te parece un tesoro del fondo del mar? La bodega submarina Crusoe Treasure te ofrece un vino exclusivo y de la máxima calidad, madurado y criado en el mismísimo corazón del mar Cantábrico. Entra en la bodega virtual underwaterwine.com y elige el vino especial que más te guste. ¿Que no sabes cuál? No lo dudes, puedes pedirnos una cata virtual personalizada y te ayudaremos a disfrutar a tope los matices de un vino que refleja al máximo la influencia del mar. Y además, si eres oyente de Al Otro Lado del Espejo, con el código AOLDERRADIO21 obtendrás un 10% de descuento en todos tus pedidos. Estas Navidades brinda con un tesoro del mar con Crusoe Treasure.
Todo el mar por descubrir a un paso desde Nautilus, tu escuela y tienda de buceo en Barcelona. desde la primera experiencia, tu bautismo de buceo y toda tu formación como buceador en un centro PADI 5 estrellas. Todo el material que necesites para que la aventura submarina sea la experiencia de tu vida. Salidas desde Lloret de Mar a toda la Costa Brava y viajes de buceo a los destinos más importantes del mundo. Todo lo tienes aquí, en Nautilus. Entra en nautilusdivecenter.cat y encontrarás todas las marcas y un amplio stock, reparación y mantenimiento de equipos por manos expertas y todo a un precio súper competitivo. Si lo tuyo es el mar, Nautilus, todo lo que puedas soñar.
Estamos de enhorabuena. Al otro lado del espejo, por fin sonará junto al mar. En Radio El Campello. Ahora puedes escuchar la radio del buceo y el mar también en la zona de Alicante. Sintoniza Radio El Campello en el 107.3 de la FM de tu receptor. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas. Si te apasiona el mundo submarino y el mar, Al Otro Lado del Espejo es tu programa.
Que 3.000 remos te eleven y otros te carguen contigo. Por hacerme tanto daño, por jugar tanto conmigo. Por hacerme tanto daño, por jugar tanto conmigo.
El Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinaje más antiguas del mundo, probablemente la más popular de Europa, y existen varias rutas conocidas y perfectamente señaladas para alcanzar la Compostela. Además, este año, Jacobeo, o Xacobeo en lengua galega, o sea, Año Santo o Año Jubilar. Lo que quizás sea menos conocido es que hay una ruta alternativa que discurre en gran medida bajo el agua. ¿Sí? ¿Cómo te quedas? Y claro, la han bautizado Camino de Santiago. Adolfo Rodríguez es el motor y también el corazón del Camino de Santiago. Y esta noche, de nuevo, lo tenemos aquí, en Al Otro Lado del Espejo. Adolfo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rol. Aquí estamos dando guerra de nuevo.
Muy bien, oye, pues eso es estupendo, porque oye, señal de que estamos vivos y que seguimos haciendo cositas, que esto es muy importante. Creo que habría que empezar un poco por el principio, aunque estuviste en nuestro programa justo cuando arrancaba esta aventura, pero obviamente para nuestros oyentes, los que se incorporan ahora y los que no te pudieron escuchar entonces, cuéntanos un poco cómo es esta historia del Camino de Santiago.
Bueno, esto surge ya hace la friolera de casi 5 años. A pesar de que en el 2019 pusimos el proyecto en marcha, vimos que éramos capaces de llevarlo adelante, sobre todo sin bajas, a pesar de que, bueno, yo no estoy en una edad como para hacer grandes aventuras, pero fue aún así, fue una vuelta, una segunda juventud. Uh-huh. Y bueno, ya durante todo el recorrido que hicimos, tanto en las zonas de buceo como las zonas de senderismo que fuimos recorriendo a través de toda la Cornisa Cantábrica, pues fue surgiendo la idea de instituir una empresa que de alguna forma aportara la posibilidad de realizar esta aventura por mucha más gente. Y además nos encontramos con gente, sobre todo fue, recuerdo, italianos en concreto, sí, los que nos preguntaban a través del camino, ¿pero esto cuándo se va a poder hacer? ¿Lo podemos hacer ya? ¿Nos podemos inscribir? Uh-huh. Bueno, yo creo que ahí de alguna forma natural empezó a surgir la idea de crear la empresa Santiago, que es la que hemos realizado hace ya un año, y de la que, bueno, estamos sufriendo desgraciadamente unos avatares que bien por virus o bien por guerras nos están complicando un poquito la existencia, pero lo que no perdemos es ni la ilusión y no dejamos de dar y poner todo el esfuerzo que podemos. Y ahí estamos intentando de nuevo abrir este camino a toda la comunidad que quiera conocerlo.
Claro, bueno, efectivamente, lo dices tú, primero el virus, ¿no? Que hemos estado 2 años sí, sí, largos,
eso es,
con este problema. Bueno, hace 2 años exactamente que empezó este tema de pandemia mundial y que paralizó pues muchísimos proyectos, obviamente. Y este me imagino que también, obvio. Adolfo, te quería preguntar un poco Un poco qué acogida ha tenido esta ruta alternativa dentro de un poco lo que podríamos llamar la estructura del Camino de Santiago, porque obviamente es, como decimos, una de las de los peregrinajes más antiguos del mundo y sobre todo de Europa, ¿no? Que probablemente la más antigua de Europa. Y bueno, pues ya está todo como muy controlado, como muy estructurado, ¿no? Digamos que incluso la Xunta de Galicia, pues ya, favorece y facilita, que la gente, pues llegue hasta Santiago, ¿no? ¿Cómo os integráis un poco en esa estructura y que cómo os han tratado? ¿Cómo es el tema?
Bueno, tenemos un poquito, varias experiencias, desde lo que es la propia Xunta, y hemos mantenido conversaciones con ellos, todavía está un poquito en desarrollo, puesto que el mundo del buceo es muy desconocido para realizar este camino. De hecho, nosotros siempre decimos que realmente nos hemos salido del camino, nos hemos salido tanto que nos hemos caído al agua. Entonces, todavía están en esa fase de si realmente Santiago podrá aportar algo nuevo, algo que pueda ser interesante. Y estando un poquito a la expectativa. Fuera de ahí, nosotros estamos convencidísimos de que esto sí que va a aportar mucho, cuando menos, al ser una cosa absolutamente nueva. Somos, en este aspecto, innovadores. Es un tema muy exclusivo. Y digamos que entre los peregrinos sub, entre la gente que de alguna forma son la familia de buceadores, la acogida es tremenda. Y en eso sí puedo decirte que tanto los gallegos como los madrileños como los catalanes, es decir, todos están teniendo interés por saber cómo pueden llegar a hacer esto, precios, de qué manera pueden realizarlo, de las múltiples formas que nosotros lo estamos proponiendo en nuestros viajes. Y prueba de ello ha sido que en el Dive Travel Show, que estuvimos en enero, estoy en noviembre, que me diga.
Sí.
Nuevamente fuimos esa pequeña locura que todo el mundo quiso conocer, que pintaba entre todos esos viajes maravillosos que ofertan a través del mundo. Entonces, yo creo que más adelante, realmente cuando Santiago abra sus puertas, cuando realmente vean que llegan buceadores a la Catedral de Santiago, cuando vean que nuevamente entran pequeños extraterrestres que pensaban que éramos nosotros el día que entramos en la Plaza del Obrador y vestidos de buceadores, ahí será el momento en que la Xunta y concretamente lo que puede ser el departamento Xacobeo, el que se encarga realmente de ver qué otras posibilidades se pueden incluir para realizar el Camino de Santiago, ahí es donde Santiago tendrá una oportunidad de decir, aquí estamos.
Me parece fantástico. De hecho, ya te comenté en su momento, ¿no? Me pareció una idea excelente. Y bueno, no sé, un poco, ¿por qué crees tú que la gente hace el camino en general, ¿no? Porque aquí hay de todo. Es decir, evidentemente, digamos, esto se inicia como un peregrinaje religioso, obviamente. Pero yo creo que esto ha trascendido hace ya muchos años, ¿eh? O sea, hay mucha gente que sin llegar a, digamos, a vivir, a tener una experiencia religiosa, como decía la canción.
Sí, sí.
Sin embargo, sí quieren hacer el camino. Es un poco una metáfora, ¿no? De la búsqueda de uno mismo, ¿no? Quizá también, sí. ¿No? ¿Cómo lo ves tú esto?
Mira, yo te puedo comentar mi caso particular, ¿vale? Es decir, yo tuve la experiencia personal junto con mi pareja y mi hija. Y desarrollamos una gran parte del Camino de Santiago andando, ¿vale? Es decir, nosotros no fuimos con ningún tipo de motivación religiosa, sencillamente fuimos a comprobar si hay algo de magia en esa ruta que la desarrolla tantísima gente de este mundo.
Sí.
Y yo puedo decirte ahora de primera mano, Rol, que sí que hay algo. Es decir, la experiencia que yo viví ahí me marcó tan hasta el punto que cuando volví a mi casa realmente me sentí como más humano. Sencillamente porque compartí tantas cosas con personas desconocidas y que cuando estabas con ellos y volvías a encontrarte en etapas posteriores, eran tan cercanos a ti que parecía que les conocías de toda la vida. Y cuando digo eso es porque mucha de esa gente nos transmitió grandes problemas. Grandes problemas que no sé si en otras condiciones son capaces o se hubieran arriesgado a contarlo a personas extrañas. A partir de ahí es donde surge realmente el verdadero valor del Camino de Santiago. Y ahí es donde yo tuve esa motivación para pensar si soy capaz de llevar esto a algo que me puede gustar tanto, como es mi afición al buceo, y además consigo lo que transmite este camino a unas nuevas personas, yo me sentiría, vamos, absolutamente realizado. Y de ahí surge un poquito la idea, pero te puedo asegurar que es cierto que en ese camino hay magia.
Qué bueno.
Porque yo he conocido gente que sencillamente han acudido a hacerlo por el hecho de hacer deporte. Y te puedo decir que es así. Hay mucha gente que se coge la bicicleta, que se coge sus zapatillas de running y se lanzan a correr o se lanzan a hacer kilómetros en bicicleta. Pero llega un momento que esas personas empiezan a tener experiencias con peregrinos que están a su lado, sobre todo a las noches, cuando tienes ese pequeño momento de descanso en el cual de alguna forma te abres más a personas desconocidas.
Claro.
Y empieza a cambiar absolutamente su motivación para seguir desde ese punto en adelante. Y eso ocurre con la inmensa mayoría, te lo puedo asegurar. Entonces, yo lo que pretendo es que esa magia de alguna forma englobe un poquito al Camino de Santiago.
Qué bueno.
Y ojalá lo consigamos.
Hombre, pues la verdad es que sí, o sea, suena desde luego bastante, bastante inspirador, ¿no? Y es un poco la sensación que se tiene incluso desde fuera, ¿eh? De los que no hemos hecho nunca el camino, pero obviamente pues siempre, yo creo que todo el mundo tenemos algún familiar, algún amigo y demás que lo ha hecho y que te cuenta un poco esto, ¿no? Esto que tú estás diciendo, ¿no? Es la sensación de, bueno, caminar todos en la misma dirección, que esto es muy bonito, ¿no? Cada uno probablemente en su interior tiene un objetivo diferente, ¿no? Pero todos recorren el mismo camino. Es muy interesante. Para mí es un poco una metáfora de la vida misma, ¿no? Bueno, y todo esto...
Si me permites, Rol, te puedo contar una anécdota que a mí me marcó muchísimo.
Sí.
Mira, nosotros, cuando estuvimos desarrollando lo que fue la aventura en el 2019... Nos encontramos con un profesor de la Universidad de Bulgaria, que era monje, y que tenía una conexión directa, lógicamente, con el Vaticano. Este señor, después de explicarle lo que era el Camino de Santiago, dijo que le parecía increíble y que si no era demasiada molestia, porque hablé de los posibles bautismos que se realizan a la gente, de bautismos, lógicamente, de buceo, y al final accedió a que, bueno, yo le bautizara como un buceador más, porque quería conocer ese camino nuevo que llevaba Santiago. Bueno, yo te puedo comentar que le hice el bautismo, que salimos del mar y que él me dijo: yo ahora estoy seguro de dos cosas. Una, que Dios me trajo a este mundo para que alguien me enseñara a bucear.
Qué bueno.
Y dos, que el Papa tendría que enterarse de lo que estáis haciendo, porque este camino tiene que estar santificado cuanto antes.
Ostras, macho.
O sea, eso me deja a mí.
Esto es muy fuerte. Oye, yo lo veo, ¿eh? Lo veo claramente. El Papa Paco buceando en el Camino de Santiago sería la bomba. Sería la bomba.
Sí, y además, bueno. Eso me marcó.
Hombre, claro, porque hay que adaptarse. Sabes que estas cosas, pues hay que ir un poco con los tiempos, ¿no? Y oye, ahora se bucea. Antes a lo mejor no, era una cosa rara, ¿no? Pero ahora sí. Dinos así muy deprisa, porque todo esto lo vas a contar, y bueno, estabas hablando, has hecho alusión a una de las ferias de buceo que teníamos por aquí por Madrid, la de este año, la grande, se ha vuelto a cancelar, estamos huérfanos, pero tú vas a venir. Precisamente por eso queríamos tenerte hoy en el programa, para que nuestros oyentes supieran que la semana que viene vas a estar aquí, correcto, vas a estar en Madrid, en nuestra área. Y bueno, pues, bueno, no solamente en Madrid, creo que vas a estar en Barcelona también, ¿no? Cuéntanos un poco las citas que tienes previstas estos días.
Bueno, mira, pues te cuento. El día 17 de marzo de este mes nos encontraremos en la tienda Pangea de Barcelona, a las 6:30 de la tarde, dando una charla para conocimiento de lo que es el Camino de Santiago, donde todo el mundo podrá conocerlo de primera mano y cualquier duda que surja, lógicamente, pues podrá ser resuelta en directo. Y posteriormente, el día 19, nos trasladamos a Madrid.
¿18?
Bueno, el 18 es que estaría contigo.
Ah, vale, pues...
El 18 estaré contigo, ¿vale? Esa tarde del viernes estaremos contigo en el Choco Huichoco. ¿vale? Dando, pues, quiero pensar que es un directo donde cualquier persona podrá sumarse a nuestra charla y, pues, preguntar de primera mano cualquier cosa que quieran saber sobre la experiencia Santiago.
Efectivamente.
Y el sábado.
Quiero aclarar, perdona, Adolfo, sí. Que quiero aclarar esto primero, luego hablamos de Pangea de Madrid.
Correcto.
Viernes 18 a las 19 horas de la tarde tendremos un Blue Drinks, amigos, un Blue Drinks.
Correcto.
En una ubicación completamente diferente. Estaremos en el Huichoco, efectivamente, que es un local, pues eso, como un choco, lo que es un choco vasco, ¿no? pero en Madrid, en la calle General Aranaz, número 52, local 2. Tenéis toda la información en el sitio de Blue Drinks y en el sitio de Aulder Radio, lo podéis ver. El evento Blue Drinks Madrid. Estamos con el Camino de Santiago en el Huichoco y bueno, allí tomaremos unas decobirras y escucharemos todo este planteamiento magnífico y maravilloso. Me imagino que pondrás algunas imágenes, algunas fotos, algún vídeo. Alguna cosita, ¿no? De la
Correcto.
Actividad. Vale. Y luego el sábado.
Y luego el sábado a las 12 del mediodía estaremos en la tienda Pangea de Madrid, en la agencia de viajes uh-huh. con la que colaboramos directamente. Y donde nuevamente, pues a la gente, a todo madrileño que quiera estar esa mañana, disfrutando de nuestra compañía, pues podremos explicarles nuevamente cómo pueden desarrollar este maravilloso camino y disfrutar de una experiencia, sobre todo en una maravillosa cornisa cantábrica.
Fantástico.
Hasta ahí puedo decir.
Fantástico, pues recapitulamos. Jueves 17 en Pangea, en Barcelona, a las 18:30 de la tarde. Viernes 19 de la tarde en el Blue Drinks Madrid en Huichoco y Correcto. Sábado a las 12 del mediodía en Pangea Madrid. O sea que tenemos ahí un Exacto. montón de ubicaciones en las que podemos encontrarnos con Adolfo y con la gente del Camino de Santiago. Y bueno, pues empaparnos un poco de este tema y además empaparnos por dentro y por fuera. A ser
posible. Eso espero.
Muy bien. Adolfo, pues oye, nada, ya está todo dicho. Quedamos emplazados. Será un placer poder saludarte y darte un abrazo con todas las precauciones que marcan las normas, pero dándonos un abrazo, como debe
ser. Eso cuenta con ello. Cuenta con ello fijo, Rol.
Fenomenal. Adolfo, pues un abrazo formidable de momento virtual y nada, nos vemos en unos días. Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto, Rol.
Chao.
Si el buceo es tu pasión, amas el mar, la aventura y la exploración del mundo desconocido, encontrarás fascinante que siempre hubo quien experimentara el riesgo de un viaje a lo desconocido, inventando de la nada los mecanismos y equipos que lo hicieron posible, o recogiendo el testigo de otros que les precedieron en el tiempo. La Historical Diving Society of Spain quiere ser la memoria viva del paso del tiempo, recogiendo el inmenso patrimonio cultural de la historia del buceo en España. Equipos originales, bibliografía y también las crónicas personales de aquellos que fueron sus pioneros y protagonistas. Formar parte de la Historical Diving Society of Spain es preservar su historia y su legado, un privilegio que nos cabe a los buceadores del presente. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS.
Brain inside. inside your head. You live in too many worlds, oh yeah, well, that's what Shackleton said. As I was hanging from one hand from the bow, the other under that cold water, anxious with dread, Mr. Freeze, I thought I knew, but they helped me.
La arqueología sumergida nos descubre siempre detalles importantes del paso de los seres humanos por nuestro mundo, por lo que debería ser del interés de la humanidad. Es nuestro patrimonio histórico, el de todos. Por aquí nos interesan de manera destacada las noticias que nos llegan a través de los medios y a veces estas noticias trascienden a la gran opinión pública, señal inequívoca de su importancia. Patrimoniosubacuático.net se afana en recopilar para todos nosotros estas y muchas otras noticias relacionadas. Y aquí las presenta y verbaliza Lucas Sáez. Este es su espacio, La Conjura de los Pecios. Buenas noches, Lucas.
Buenas noches, Rol. Buenas
noches. Buenas noches.
Una semana más con una noticia que, jolín, la verdad es que esta semana ya tenía preparado el programa con antelación, porque me apetecía mucho hablar de un tema y tal, pero ha saltado una noticia que no podíamos dejar de pasar. La misma mañana que salió a los medios, me llegó por los motores, pero un montón de gente, entre ellos tú también, me hicisteis llegar, y eso es sintomático de que es una noticia que interesa a los medios. Deciros que la noticia que teníamos preparada en la web, que no sé si tendremos tiempo de hablar de ella en próximas semanas o qué, era sobre el pecio romano que se ha hallado en la playa de Palma, que empieza a dar un poco de resultado. La vamos a dejar ahí en la recámara, si la guardamos para la semana que viene o esperamos a que se amplíe la información de esta investigación y entonces ya la comentaremos. Pero como te decía, la noticia que ha saltado los medios esta semana ha sido brutal, porque ha sido la que se ha hallado en perfecto estado. Cuando perfecto estado me refiero a nivel cuento de niño ilustrado, el Endurance, el mítico barco de Shackleton que se hundió en la Antártida hace un siglo, exactamente un poquito más, se hundió en 1915. Y, bueno, es una noticia de estas que interesan, porque estamos hablando del típico barco que todo niño dibujaría, como te decía antes, cuando le dices cómo es un barco hundido. El barco se encuentra en perfecto estado porque se ha hundido en la Antártida, y eso también hace que la vida o que el deterioro que pueda haber por elementos xilófagos de agua es muy, muy bajito, y entonces está la madera que parece que se hundiera hace 3 días. Tiene algo de vida incrustado, pero se puede ver todavía el timón completamente entero, se puede ver la popa perfectamente, y de hecho se puede incluso leer el nombre sin ningún tipo de dudas en el espejo de popa. O sea, está como si se hubiera hundido hace 3 días o como si fuera fruto de un diseñador gráfico que le han dicho en un videojuego cómo crees que sería un barco. Increíble.
Sí, total.
Y la historia, ya te digo, ha saltado los medios porque ha sido muy 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 popular, ha tenido mucha popularidad la noticia, y de hecho días después aún seguía viendo en estas cabeceras que ponen alguna aplicación que mientras están dando noticias en continuo y por abajo va apareciendo un faldón en el que están hablando de noticias, pues algunas más desagradables como la que estamos viendo en Ucrania, y entre ellas iba insertándose también la de Shackleton. O sea que no sé, se ha metido a fuego en las líneas editoriales y en las noticias, y eso es muy interesante. Estamos hablando de un descubrimiento que no es fortuito, o sea, este es un descubrimiento de estos que se hacen gracias a fondos y a una previsión muy importante, porque el tema está en que ha sido descubierto por una expedición que ha partido desde Sudáfrica y salió el febrero pasado. Iban directos a buscar el barco, el Endurance, y la historia ha sido que lo han podido localizar a una profundidad de 3.008 metros, es decir, súper profundo, cosa que también ayuda a la conservación, tanto la temperatura del agua como la profundidad y, por lo tanto, la falta de luz. Y la expedición que lo ha localizado ha sido bautizada con el nombre de Endurance 22, obviamente por el nombre del barco que iban a buscar y por el año que pensaban encontrarlo. Se ha encontrado dentro del área que estaba definida en el plan de búsqueda, un plan que se había trazado, obviamente, antes de iniciar la expedición, después de mucho tiempo de estudio, y ha sido una zona unas 4 millas al sur de la posición que en su momento el capitán del navío, Frank Worsley, dejó registrado antes de que la tripulación tuviera que abandonar el barco. Porque este es un barco que nos recuerda mucho a su forma de hundirse, a su forma de desaparecer, de la que hemos hablado tantas veces, como fueron el Erebus y el Terror de la expedición de Franklin. Lo que pasa es que en el polo opuesto. Estamos hablando de barcos que lo que intentan hacer son expediciones polares, intentan atravesar o buscar vías de cruce de una zona a otra, y en este caso estaba buscando el paso desde el mar de Weddell hasta el mar de Ross. Pues bueno, ¿qué sucede? Que cuando estamos hablando de aguas tan frías, el barco se queda encajado en el hielo, se queda encallado, no puede avanzar ni para adelante ni para atrás, y en ese momento la tripulación tiene que tomar la difícil decisión de si quedarnos en el barco o abandonar el barco. Abandonar el barco es exponerse a los elementos sin saber muy bien cuál va a ser el destino de la tripulación ni tampoco del barco, y quedarse en el barco es quizá acabar muriendo de inanición, o en casos como le podía pasar a la expedición del Polo Norte, ser atacados por diferentes animales. El caso es una situación muy complicada, y en este caso decidieron abandonar el barco. Fueron 22 hombres los que partieron en 1914 y fueron, perdón, a 28 hombres los que partieron en 1914. Y cuando el barco se quedó encallado en el hielo, realmente es que no es encallado, se quedó atrapado por el hielo, sería la palabra, y además dañado, que eso es también un problema que tienen muchas veces, porque el hielo lo rompe el casco, pero no permite que el barco se hunda. Pero claro, cuando llega el momento del deshielo, en caso de que este suceda, que seguramente va a suceder, no sabemos cómo va a ser la estabilidad del barco. Entonces, bueno, en este caso decidieron abandonar los 28 tripulantes la embarcación cuando se encontraban a solo 160 kilómetros de la Antártida, es decir, muy, muy, muy al sur. Shackleton decidió dirigir a los hombres en botes salvavidas, lo que tenían, esquivando el hielo hacia la isla Elefante. Es una isla que está tan alejada, la he tenido que buscar en el mapa, y está tan alejada que ellos mismos sabían que la expedición de búsqueda, primero, no tenían muy claro qué iba a suceder, seguramente no, y que en caso de que sucediera no creen que pudieran llegar hasta allí. Entonces, bueno, en esta isla por lo menos pudieron sobrevivir gracias a alimentarse de focas y pingüinos, y a capacidad de alimentación. Pero claro, ante la tesitura de decir nadie va a venir a por nosotros, tenemos que tener una actitud proactiva, Shackleton decide dejar de allí a 22 de esos 28 hombres e irse él junto con otros 6, dejándolos en Isla Elefante, y parten hacia las Islas Georgias del Sur en una época en la que podían navegar y con la intención de buscar ayuda. Tardaron 17 días en recorrer 1.300 kilómetros. Llegaron a un centro ballenero y fueron 4 meses después los que regresaron a la isla para rescatar con vida a los otros 22 compañeros que se habían quedado atrás. O sea, estamos hablando de una proeza de estas, de una aventura total.
Sí,
aventura
porque es... Lucas, o sea, hay un dato importante también. O sea, cuando llegan a las Georgias del Sur,
¿sí?,
llegan a una de las caras de la isla. Tienen que atravesar la cordillera. La cordillera de la isla tienen que atravesarla andando, porque ya el bote ya no da más de sí. Entonces, tienen que subir unas montañas y bajarlas al otro lado. O sea, bueno, más complejo no puede ser esta epopeya, ¿no?
Me parece, exacto, es que parece un texto griego de los que hablan de la superación,
sí,
y de la necesidad por la expedición. Que dices, jolín, qué exageración, ¿no? Pero es que en este caso lo han tenido todo. Primero buscar un paso navegable que todo el mundo sabía que era dificilísimo de partida. O sea, aquí nadie fue engañado, no fue una tormenta quien los derivó hacia unos derroteros que no esperaban. Que verse en la tesitura de quedarse encallados en el hielo, tomar la decisión de abandonar el barco, llegar a una isla, sobrevivir en ella y en ella volver a tomar la decisión de separarse para ir en busca de ayuda y aguantar los meses. Y ahora lo que tú me comentas, lo de la cordillera. Me parece una locura, pero es que claro, a esta historia tan épica se le ha sumado una expedición que ahora mismo nos está reportando unas imágenes que, te digo, parecen de cuento.
Sí.
Bueno, deciros que el lugar obviamente está protegido. Yo lo daba por hecho, 1914, digo, esto entra dentro de la protección de patrimonio cultural subacuático, pero lo sucede que los polos, al ser territorios internacionales, no tenían claro cómo funcionaba esto. Pero sí, está protegido como patrimonio y como lugar histórico gracias a un tratado antártico que hay, que le da una cobertura total a este barco. Y bueno, los investigadores que lo han hecho, por supuesto, a esta profundidad, mediante uso de ropes y elementos dirigidos, no han tocado absolutamente nada del barco. Y como te decía, hay muchas noticias que se han hecho eco de la noticia, pero me gusta mucho, y además te lo quería decir porque tú me mandaste una muy buena de la BBC, en la que podemos ver una calidad de fotografías increíble, ya no solamente del barco, sino del momento en que el Endurance se había atrapado en el hielo y deciden abandonarlo en 1915. Es decir, hay material gráfico.
Claro.
Claro, sí, pero es que esto tenemos que pensar que es una, vamos, a mí me parece, a nivel arqueológico, una locura. Mm. Porque de normal, cuando estamos hablando de otras épocas históricas, o incluso de 20, 30 años anterior a lo que sucede con esto, no tenemos este material gráfico que nos indica el barco, cómo ha quedado encallado en el hielo, cómo ha quedado atrapado en el hielo, cómo se hunde, y la proporción de los hombres andando por el hielo. O sea, sí, me parece que es un nivel documental espectacular.
Aquí hay varias cuestiones, Lucas. Claro, primero, el momento en el que deciden que tienen que abandonar el barco y que tienen que dejarlo todo y un poco salvar la vida, ¿no? Obviamente, en una situación de ese tipo hay que cargar con lo imprescindible. Es decir, no puedes llevártelo todo, ¿no? Entonces, pero sí era muy importante llevarse documentación gráfica de esas fotografías. Hay que decir que en aquellos años las fotografías eran con negativos de cristal. ¿Eh? ¿Sí? Sobre placas de cristal. Esto era lo que se hacía. Entonces, no era sencillo, no era fácil, y tenían muchas fotografías, tenían mucho documental. Entonces, lo que ocurrió es que, bueno, hicieron una selección y decidieron romper el resto para no tener la tentación de volver al barco. Esto es una cosa muy curiosa, ¿no? De aquella expedición, ¿no? Lo que ocurre es que ahora todas esas placas estarán en el Pecio. Estarán en el Pecio. Aunque estén rotas, estarán en el Pecio. No sé si en algún momento dado se podrán recuperar alguna, ¿no? Pero esto es así, ¿eh? O sea, se llevaron lo imprescindible y llevaron algunas. Claro, es que si no,
claro.
Una expedición de este tipo, de cualquier otro tipo, cuando eran exploradores, si no podían documentarlo gráficamente,
claro,
solamente era su palabra, ¿me entiendes? ¿Qué ha ocurrido?
Y además esto al final son campañas financiadas por estados que al final lo que tienen es una estrategia geopolítica.
Efectivamente.
Pues de decir que se ha conseguido el primero, de conquistar territorios que todavía no tuvieran dueño, entiéndeme la expresión. Entonces, sí, lo de la documentación gráfica lo tengo claro. Lo que pasa es que no sabía lo de que habían destruido algunas de ellas. Si las dejaron dentro del barco, la verdad es que, pese al buen estado en el que está, creo que va a ser muy difícil de recuperar, porque esto no es el Titanic, esto es de madera y está a una profundidad muy, muy grande.
Claro,
entonces, tratar de meter aquí algún tipo de rock dentro de cubierta, porque está bajo cubierta, porque es que está entero. El barco parece que lo hayas depositado.
Sí, bueno, es espectacular. Es de sueño, como
entonces,
tú dices, claro.
Sí, es de dibujos. Es verdad que por lo que he podido ver en algunas de las fotos, que la arboladura, todo el tema de los mástiles y tal, los tenían rotos. No sé si yo me imagino que al quedarse parados en el hielo, algún tipo de temporal, lo que sea, los partiría. Y me imagino que aquello que tuvieran acceso también lo utilizarían para leña, para caldearse y tal. Pero no sé si puede haber algún tipo de agujero en la cubierta que permita que se introduzca algún tipo de elemento teledirigido. De todas formas, estamos en lo de siempre la arqueología. Por lo menos eso a día de hoy.
Claro.
La evolución que han tenido los ROP en los últimos, voy a decir 50, es que en los últimos 15, 20 años ha sido tal que quién no nos dice que dentro de 15, 20 años tengamos ROPs tamaño móvil que
bueno,
puedan entrar por una escotilla.
A ver, no sé si tan pequeños, pero te recuerdo que en el Titanic, o sea, es decir, ya tienen la experiencia del Titanic, ¿no? Y en el Titanic bajan con los submarinos que bajan a estas profundidades y del submarino parte
sale
un ROP más pequeñito, tamaño caja, ¿vale? Y este es el que entra dentro del Titanic, de hecho entran varios, entra uno detrás de otro. ¿Sabes?
Sí, sí.
Para poder filmarse a sí mismos, ¿no? Es
claro,
una cosa muy curiosa.
Para que se vea.
Claro. Entonces me imagino que, bueno, pues algo de esto habrá. Algo de esto se hará. Estoy convencido, ¿no? A mí me consta que está. Bueno, hemos hablado muchas veces de la expedición de Shackleton y del Pecio del Endurance, ¿no? Que era el pecio más codiciado del mundo después del Titanic. Es decir, una vez hallado el Titanic, pues el pecio que más, con más ahínco se quería encontrar era este, precisamente, el Endurance. Y sé que había una carrera por ahí, algunos artículos que he leído a lo largo de los meses y a lo largo de estos años, sé que había una carrera, o sea que había más de un equipo intentando localizar este pecio, ¿no? Y al final, bueno, pues ya pues han dado con ello. Sé que no es la primera expedición, o sea que ya ha habido varias que lo han intentado, que no lo encontraban.
Sí, por eso el éxito de esta,
claro.
Y por eso el trabajo que había previo también.
Y la gente dirá, bueno, ¿por qué estaba 4 millas del punto donde lo habían situado el navegante? El navegante era un tío, debía de ser el mejor que había de su época, ¿eh? Porque
imagino que sí.
una auténtica proeza, ¿no?
La cuestión es que,
claro, al estar en la banquisa de hielo, el hielo deriva.
Claro.
Y estuvieron durante meses, no estamos hablando de días, estamos hablando durante meses, derivando en una banquisa de hielo, y por tanto, pues el barco, pues realmente cuando se hundió, pues no estaría exactamente en el punto.
De hecho,
donde...
la noticia, precisamente como tú dices, la noticia dice de la, pues, de la última posición que tomaron antes de abandonar.
Claro.
Es decir, estoy seguro que una vez el barco se quedó atrapado en el hielo, sin el barco estar navegando, entiéndeme, porque estaba navegando conforme con el hielo, como tú bien dijiste, que tiene una deriva, pero estoy seguro que iban tomando diferentes posiciones y ellos mismos se iban dando cuenta de que la superficie estaba moviéndose y que eso también comprometía la estabilidad del barco y era un peligro para ellos.
No, y luego en el descenso, en los 3.000 metros de descenso que tiene, el barco se desplaza también, porque no hay que olvidar que el Titanic, por ejemplo, está partido en dos y de una parte a otra hay una distancia también.
Hay una distancia importante.
Claro.
Pero bueno, es 3.000 metros caído y ha caído en vertical. O sea, es que es genial. Perdóname que me emocione con cómo está el barco, pero es que me parece que es eso, es la imaginería colectiva que tenemos todos representada en la realidad.
Total. Espectacular.
Es una noticia chula.
Es un pedazo de noticia.
Un detalle que esto lo vamos a dejar ya para los más aficionados a Iker Jiménez, porque estás haciendo la referencia ahora como con el Titanic, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú te acuerdas cómo era el nombre de la compañía del Titanic? ¿Te acuerdas cómo era quien lo comercializaba?
No me
era la White Star.
Sí.
Y el logotipo del Titanic era Titanic, la banderita, y abajo tenía una estrella de cinco puntas.
Uh-huh.
Pues el Endurance, en la popa que os he dicho, se puede ver el nombre, tiene la misma estrella colocada debajo. O sea, que son tonterías, ¿no?
¿Coincidencia?
Pero son de estas cosas. Por supuesto, ¿no? Es iconología que se repite mucho, es muy, muy recurrente, ¿no? Pero es que justo, yo no había caído en esto, pero justo estaba viendo las imágenes ahora mientras hablábamos y has mencionado el Titanic y he visto el nombre escrito en la popa del Endurance y luego la estrella y digo, jolín, es que es igual que la White Star del Titanic. Una tontería, ¿eh? Esto no va a ningún lado.
Bueno, pues muy recomendable, si no conocéis la historia, pues echar un vistazo a la peli que hay por ahí, Shackleton, me parece que se llama, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahora mismo, pero buscad material porque hay una peli que está muy bien, que lo recoge muy bien y es absolutamente emotiva. Y bueno, tuvimos la suerte de hacer un Blue Drinks hace unos años, precisamente con Sebastián Álvaro, que ahora está saliendo en los medios también contando un poco, porque sabía bastante de este tema.
Vale.
Hicieron un programa especial que se llamaba Tras las huellas de Shackleton, espectacular, en el que, bueno, pues se difundía este material que ellos trajeron de la expedición, o sea, imágenes originales, y luego el equipo de Al filo de lo imposible un poco hizo ese mismo viaje y llegaron exactamente el recorrido que hicieron
resistir.
Llegaron a las Georgia del Sur, estuvieron en la isla Elefante, por supuesto, en la Georgia del Sur, y hicieron la travesía a través de la isla, a través de las montañas, para llegar a la estación ballenera donde finalmente les socorrieron, ¿no? Todo esto es una aventura de verdad que tan épica para aquellos años, con aquellos equipos y con aquellos materiales, pero claro, también hay que pensar que eran hombres de otra manera, ¿no? Eran
otra historia.
Y Shackleton fue un personaje, excepcional. Yo creo que este hombre fue un señor excepcional. Fue capaz de salvar la vida de toda la tripulación. Que esto es increíble. En fin.
Dices que fue épica en aquella época, lo sería a día de hoy con nuestro material, a día de hoy. O sea,
imagínate.
En ese momento.
No.
Sí, claro, al filo de lo imposible resistir, también está, lo tenéis online, se puede ver perfectamente.
Sí, señor. Pues Lucas,
pues bueno,
oye,
una
magnífico.
Aventura de estas que nos hace viajar sin salir de casa y que nos transportan a otros momentos y otras aventuras, la pieza de punta.
Bueno,
vamos
pues,
a estar atentos a ver si va saliendo información y la iremos acumulando para darla de vez en cuando.
Fenomenal,
que datos saldrán.
Encantado.
Un placer, como siempre, Rol.
Un abrazo grande, Lucas.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós, gracias.
Al otro lado del espejo. Con Rol Freeman.
Ni dos ni tres, sino Dive 3. ¿Se te olvida la docu cuando vas a bucear? Dive 3. ¿Titulación, certificado médico?
Dive 3. ¿No recuerdas cuando tienes que hacerte el reconocimiento médico? Dive 3. ¿Vacaciones en la costa y no sabes dónde bucear? Dive 3. ¿Quieres conocer la opinión de otros buceadores? Dive 3. ¿Te gustaría estar al tanto de esas salidas especiales de buceo? Dive 3. No te quedes nunca en dique seco. Si lo tuyo es bucear, hazme caso. Ni una, ni dos, ni tres, sino Dive 3. La app imprescindible para el buceo.
Hola, Rol. Estoy buscando un destino de buceo para aprovechar mejor mis vacaciones. ¿Cuál me aconsejas?
Si llevas tiempo queriendo hacer un viaje donde tengas todo el buceo que puedas desear, no me cabe la menor duda que la Riviera Maya, el Caribe mexicano, es la mejor elección.
¿Puedes darme una pista?
Te las doy todas, verás. Coges un vuelo directo a Cancún en Quintana Roo, que es como la manga del Mar Menor, pero con mojitos. Coges la ruta 307, rumbo sur, y en un momento estás en Playa del Carmen. Buscas la avenida 45, esquina calle 26, y ya estás en Pepe Dive Center.
¿Te refieres a Pepe Esteban, el experto en tiburones toro?
El mismo. No tendrás un momento para aburrirte, te lo aseguro. Bucearás en los mágicos cenotes que salpican la selva maya, en los increíbles arrecifes de Cozumel, y si te portas bien, verás el mayor pez del océano, el tiburón ballena. Y además, con tus propios ojos verás a Pepe, con su cota de malla, atraer a su lado a los magníficos tiburones toro. Una auténtica pasada. Solo tienes que enviarle un correo a info@pepedivecenter.com y tendrás a tu alcance el viaje de buceo de tu vida. ¿Pero dónde vas tan deprisa?
No espero más. Esta vez quiero contarlo yo. Me voy volando a Pepe Dive Center.
¿Quieres bucear con el centro abierto al mar todo el año? MedDive Mataró. Buceo sostenible a 40 minutos de Barcelona. Vivir es un regalo. Regala buceo. Regala mar. Regala experiencias inolvidables. Con MedDive bucearás en la zona de especial protección de las barras de Mataró, Catibel, el Negre Petit, les Llangostes o el Puyolá, y así hasta 20 puntos distintos de inmersión. Descubrirás grandes praderas de Posidonia y una auténtica explosión de vida. Rayas, morenas, congrios, pulpos, barracudas, peces ballesta, nudibranquios, bogavantes y mucho más te esperan bajo el agua. Reserva ya tu inmersión en mediterraneandive.es. ¡Date prisa!
La comunidad del buceo está de enhorabuena. Seguimos sumando emisoras por el azul. Al otro lado del espejo ya suena junto al mar.
Ya puedes sintonizar también en la comunidad de Murcia la radio del buceo y el mar en el 87.5 de la FM, Onda Cartagena. La primera del dial. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas.
Si te apasionan el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo es tu programa. Estás escuchando Al otro lado del espejo. Una caracola de sonidos y relatos surgidos de nuestro querido mar.
De la arqueología a la biología, otra disciplina científica que nos reporta probablemente los mejores momentos aquí en la radio del buceo y también bajo el agua, en el mar. La de esta semana la presenta la bióloga marina Inés García, como siempre, desde la Escuela de Buceo Zoea de Madrid, y su espacio lo conocemos como Mis Amigos los Peces. Muy buenas noches, Inés.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, oyentes?
Bien, 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 bien.
Ellos... contestar.
Bueno, ¿qué nos cuentas, bueno, Inés? ¿Qué nos traes? ¿Qué novedades tienes de ese mundo de la biología marina?
Pues mirar, esta noche me voy a adelantar a los acontecimientos y vamos a dedicar, mis amigos los peces, a una especie que aún no hemos observado. Bueno, yo personalmente aún no la he visto, pero muy pronto lo haremos, porque en el mes de junio nos vamos a Cerdeña de viaje. Bien. Y vamos a bucear en aguas cristalinas en una de las áreas marinas protegidas más bonitas e interesantes del Mediterráneo, que es la isla de Taolara, o la Gran Dama en el Azul, como también la llaman. Está situada de Cerdeña. Y el mar que rodea esta isla es muy peculiar, porque tiene una geomorfología que ha colocado delante de las costas de Cerdeña, que son de granito, una isla de piedra caliza, que es la de Taolara. Y es reflejo de lo que ocurrió desde el punto de vista geológico, pues durante la formación del Mediterráneo. Hago aquí un inciso para decir que cuando estamos en las inmersiones, y además de ver la diversidad que hay en pues la vida marina que hay, si además somos capaces o tenemos algo de información sobre cómo se ha formado ese fondo marino, pues aún disfrutamos más de las inmersiones. Entonces, en una de estas muchas inmersiones que se pueden hacer en la reserva marina, pues encontraremos en algunos bancos de granito enormes abanicos de algo que parece una gorgonia, pero que no es una gorgonia realmente, que es una anémona incrustante, que se llama Sabalia sabaglia, que también puede que la veáis como Gerardia sabaglia, aunque ahora el nombre aceptado es el primero que os he dicho. Y es, como os decía, parece una gorgonia, pero en realidad pertenece a la familia de los parazoántidos. Es pariente de la anémona incrustante amarilla que vemos habitualmente en nuestras costas, que es Parazoanthus axinellae. Y el nombre de esta, o sea, el nombre común de Sabalia sabaglia, ay, que se me traba la lengua, es, a veces recibe el nombre de falso coral negro. Y es un zoántido que puede producir un esqueleto grueso y rígido. Y tiene unos pólipos bastante grandes, de unos 3 centímetros. Y además poseen numerosos tentáculos, unos 30 aproximadamente, que no están pinnados. Las pinnas son una especie de prolongaciones, de plumitas que salen hacia afuera, que tienen los octocorales, las gorgonias. Pero la especie que os estoy hablando hoy es un hexacoral. Los hexacorales tienen los tentáculos lisos. Eso era un inciso, pero continúo. Entonces, los pólipos se conectan entre sí a través de un tejido que es una especie de alfombra en la base, que se llama cenénquima, y que estos animales utilizan para desarrollar la colonia. Y entonces las colonias de Sabalia con frecuencia crecen en el tallo de otras gorgonias que a veces están muertas, de gorgonias auténticas como Paramuricea clavata, que es la gorgonia pues una de las más conocidas del Mediterráneo, o Eunice, otras especies. Y entonces pueden llegar a colonizarlos total o parcialmente. Y entonces cuando se van propagando por el anfitrión empiezan a generar capas de un esqueleto duro que puede crecer hasta 2 metros de alto. O sea que son colonias impresionantes, incluso 14 centímetros de diámetro de las ramas. Es una colonia enorme, o pueden ser colonias enormes. Pero también puede ocurrir que las colonias crezcan aisladas, no encima de otro organismo. Y normalmente el color de los pólipos pues suele ser como amarillo, pero también pueden ser rosa o blanco, y la intensidad de este color pues dependerá de la iluminación que le demos al animal. Y se distribuye por el mar Mediterráneo, pero también por Azores, Madeira y Canarias, pero suele estar en inmersiones profundas a partir de 20 metros y hasta los 600 metros puede llegar a crecer, y generalmente en zonas en sombra, lo que se conoce normalmente como el coralígeno. Y los pólipos, para poder alimentarse, pues suelen, la colonia se suele instalar en zonas donde haya un hidrodinamismo así que sea moderado, importante, o sea que tiene que haber cierta corriente. porque se alimentan del plancton que va a traer la corriente. Con los pequeños tentáculos de cada pólipo, pues va a ir cogiendo el alimento. En cuanto a su reproducción, tienen sexos separados, o sea que hay colonias que son macho y otras colonias que son hembras. Y se reproducen sexualmente, normalmente al final del otoño, cuando la temperatura del agua empieza a bajar un poco. Y la fertilización es externa, expulsan los gametos al agua y cuando se produce la fertilización, pues sale una larvita que se llama larva plánula, que va a ir deambulando por la columna de agua hasta que se fije en un sitio que le guste, en una gorgonia, en una roca o donde vaya a formarse la colonia. Entonces, a partir de ahí van saliendo pólipos que luego se van a ir reproduciendo asexualmente, van a ir soltando gemitas, pequeños prolongaciones o gemas se llaman, uh-huh. Y entonces va a salir la colonia. Y la verdad es que yo no conocía esta especie y cuando he sabido que ahí en Cerdeña la vamos a ver, pues es verdad que en cuanto te pones a investigar un poco cómo son las cosas, pues siempre te sorprende.
Uh-huh. Bueno, porque dices que están a mucha profundidad normalmente, con lo cual debe ser un poco extraordinario, ¿no? Que podáis verlo a unos
de los 20 metros se puede ver.
Claro, claro, ¿no? Qué curioso.
Yo os conté si la vemos en realidad, que me imagino que sí, porque es una de las cosas que te dicen que vas a ver.
Claro, bueno, pues ya nos contarás cuando volváis. Inés, de este falso coral negro o Sabalia sabaglia, qué chula, qué chula. Interesante. No sé si hay alguna especie que se dedique a alimentarse de ella o a vivir en sus ramas o, en fin, como normalmente se suelen...
Tenga asociados ahí organismos que vivan. Uh-huh. Lo investigamos y así tenemos otro programa.
Venga, venga.
Lo que sé es que el hombre, como siempre, pues hace de las suyas y pues las principales amenazas están en que se echan redes o anclas.
Claro, claro.
O sea.
Y además, si dices que pueden llegar a esos tamaños, pues obviamente en el momento que haya una red o un arrastre o algo que le afecte, pues fuera, pues se acaba con ello. Acabamos con todo, qué pena.
Los buceadores que escuchan el programa, pues que seamos cuidadosos, que tratemos de no acercarnos demasiado.
Hombre, no bajéis muy profundo, por si acaso. Bueno, pues nada, vamos a completar tu tiempo de la radio con un microespacio que ya conocen nuestros oyentes, que adherimos al tuyo como si fuéramos una rémora, igual. Y entonces lo que hacemos es que buscamos un poco en la etimología de las palabras que normalmente se asocian a la vida marina, a las diferentes especies de la vida marina, de alguna manera. Unas veces es directamente una sola palabra y a veces es pues parte de la palabra compuesta, ¿no? En este caso es la palabra tal cual. Bueno, este microespacio lo llamamos un océano de palabras. Y bueno, pues hojeando el libro que te comentaba en la última ocasión que me habían regalado, Animales del Mar, Peces, Ballenas y Delfines, muy chulo, de la editorial Tikal, muy ilustrado y muy interesante, muy fácil de leer y muy cómodo, pues me he fijado en la palabra doncella, que nunca la habíamos traído aquí, y me parece curioso, porque es una de las especies que podemos ver así como habitualmente, ¿no? En las inmersiones, lo que llamamos la doncella. Bueno, pues vamos a ver un poco, a escarbar en la etimología de esta palabra, de dónde viene y qué significa, ¿no? Parece ser que proviene del latín vulgar domnicila, que es el diminutivo de domna, es decir, señora. Y bueno, pues tiene varias acepciones, ¿no? Tiene cuatro acepciones. La primera sería mujer virgen, la segunda sería criada que sirve cerca de la señora o que se ocupa de los menesteres domésticos ajenos a la cocina. La tercera es el budión, es decir, el pez teleósteo de carne apreciada del suborden de los acantopterigios de forma oblonga y revestido de escamas caracterizado por los dobles labios carnosos que cubren sus mandíbulas. Su nombre científico es Coris julis, es decir, lo que llamamos la doncella, lo que conocemos como doncella. También la última acepción se refiere a panadizo, es decir, inflamación o inflamación aguda del tejido celular de los dedos, principalmente de su tercera falange. También, coloquialmente, se refiere a persona que tiene el color muy pálido y que anda continuamente enferma. Bueno, hay algunas palabras que se utilizan así como de forma compuesta. Por ejemplo, carne de doncella. Pues tiene dos cositas. En el siglo XVIII, color rosado de algunas telas finas. En Cuba se refiere a árbol silvestre común con hojas ovales, obustas, coriáceas, verde oscuro por encima y blanquecinas por debajo, y flor rosada, que alcanza unos 6 metros de altura por medio de diámetro y cuya madera colorada y fuerte se emplea en lanzas de carretas. Se emplea en lanzas de carretas. También está la palabra hierba doncella, que es una planta herbácea vivaz de la familia de las apocináceas, con tallos de 60-80 centímetros, los estériles reclinados y casi erguidos los floríferos. Hojas pedunculadas, lisas, coriáceas, en forma de corazón, algo vellosas en el margen, flores grandes de color azul, fruto capsular y semillas membrosas, que se usan en medicina como astringente. Y para terminar, la manzana verde doncella, que es una manzana de forma achatada, piel muy lisa y dura, de color verde pálido y carne consistente y jugosa. ¿Qué te parece, Inés, esta doncella?
Pues, solo me sonaba la doncella dama y la doncella Julia, o sea, el pez.
Sí, señora.
Así
señora.
Siempre se aprende hoy.
¿Verdad? No sé cómo no lo habíamos traído antes, porque es una palabra así como muy, en fin, que no sé por qué la habrán asociado a este pez con la doncella que todos conocemos. Bueno, y
la hierba doncella es la hierba doncella que has dicho es una planta así que se ve bastante a menudo, la vinca mayor, que es así con florecitas moradas, muy chula. Uh-huh. Mira, bien.
Muy bien. Pues nada, para despedirnos lo haremos con música alusiva, como siempre, aunque en esta ocasión me ha costado un huevo elegirla, Inés.
Niño, habla bien, hombre, estamos en la radio.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que es que los temas titulados así doncella, en mi humilde opinión, dan bastante pena, Así que me he tenido que pasar a la lengua de Shakespeare para buscar una que mereciera la pena. Y además me he acordado de un tema del Renacimiento inglés que me gustaba mucho, del John Rainbow Group, titulado A Maid in Beldam, o sea, una doncella en Beldam. Y con esto nos despedimos, Inés. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Y un saludo para todos.
Un besote. Hasta luego.
Pues...
¿Quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible? Hay alguien que puede ser ambas cosas. Dan Europe ha estado ayudando a los buceadores desde 1983, proporcionando asistencia médica de emergencia, planes de seguros específicos para buceadores y organizando actividades para promocionar la seguridad. A veces todos necesitamos a alguien que nos ayude o nos proteja. Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org.
La cosa esta del buceo, tal como la entendemos la inmensa mayoría de practicantes, es decir, lo que se conoce como buceo recreativo, inmersiones ocasionales, de temporada o en vacaciones, en el fondo tiene más miga de lo que aparentemente nos venden. Al fin y al cabo, se trata de sumergirnos en uno de los medios más hostiles del planeta, en el que a cada metro aumenta la presión y además no se puede respirar agua, por lo que dependemos del equipo vital que portamos. Hay un sitio en la web llamado blog.buceo en el que se reflexiona acerca de todo lo que rodea al mundo del submarinismo. Pero eso sí, sin paños calientes. Una oportunidad para la reflexión y el debate, que falta nos hace. Aquí tiene su espacio también, que verbaliza su autor, José Coronel Gualdrapa. Esto es Buceo Racional. Buenas noches, José.
Buenas noches, y empiezo llevándote la contraria porque es buceo.blog.
Vale, venga, pues corregimos. Es verdad, lo he hecho al revés, ¿no?
Sí.
Buceo.blog. Aclarado el tema. Bueno, de sabios es rectificar, ya sabes.
Bueno, pues sí, la verdad. Hoy tocaría hablar. Bueno, primero tocaría comentar que hablar de buceo en la situación mundial en que vivimos, pues. Es un poco fútil, pero en fin, la vida sigue y bueno, me conste mi horror ante esta y cualquier guerra y mi solidaridad con sus víctimas, estas y cualquiera de las víctimas que se producen en cualquier guerra. Y dicho esto, pues si quieres empezamos con el asunto. Hoy, en principio, pensaba comentar un artículo que tiene un nombre que ha llamado bastante la atención, y que se titula de la siguiente manera: todas las setas se comen, pero algunas solo una vez. El fallo catastrófico y el accidente de buceo.
Bueno, no está mal, ¿eh? El titulito.
Sí, es una declaración de intenciones. Uh-huh. Es una declaración de intenciones de algo que debiera estar muy claro y que, sin embargo, no lo está. Uh-huh. Y no lo está por unas razones muy concretas que intentaremos explicar. Empezaremos diciendo que, un poco pues en la misma línea de tu introducción, que el buceo recreativo se basa en la idea de la diversión, del turismo más que del buceo.
Correcto.
Y esa diversión que se puede, que está muy evidenciada, por ejemplo, en los manuales, en donde están llenos de gente sonriente y feliz, sin ningún problema, destilando alegría y destilando belleza y juventud permanentemente, lo cual está muy bien, pero dando una imagen que muchas veces no corresponde con la realidad. Y ese es el problema, que muchas veces no corresponde con la realidad y nos lleva a pensar que las cosas son de una manera que realmente no son. Uh-huh. Afortunadamente el buceo es una actividad, y esto lo hemos comentado varias veces, extremadamente segura. Esto debe quedar muy claro. Y también debe quedar claro que no se pretende asustar a nadie. Pero sin embargo, lo que sí es cierto, y lo que yo personalmente he constatado durante muchísimo tiempo, es que la idea del accidente es una idea que está tratada de una manera un poco tangencial en la formación del buceo recreativo. Es decir, el accidente, bueno, no digamos que se evita el término, pero se oculta, se soslaya, se ve de refilón, no se trata específicamente, etcétera, etcétera. Y eso, yo, en mi opinión, creo que es un error, porque eso permanece a lo largo de toda la carrera del buceador. Entonces, me gustaría hablar del fallo catastrófico y, eventualmente, del accidente de buceo. Se entiende por fallo catastrófico, obviamente, una circunstancia que no es resoluble y que es vital. Por ejemplo, estalla un latiguillo de baja presión y nos quedamos sin gas, directamente. Es decir, nos quedamos sin gas en muy pocos segundos. Esto es muy inhabitual. A quien nos está hablando le ha ocurrido dos veces.
No me digas.
Y lo he visto varias veces más. Uh-huh. Y puede suceder. En el buceo recreativo siempre tendremos la solución del ascenso, pero conviene también entender en qué circunstancias se produce todo este proceso, procedimiento o fenómeno. Uh-huh. Empecemos diciendo que existe un cierto negacionismo o, digamos, un pensamiento evitativo sobre el fallo catastrófico y el accidente de buceo en el mundo recreativo. Es decir, es muy habitual encontrarse con la frase: eso no tiene por qué pasar, eso no pasa nunca, yo no he visto eso nunca. estas frases son extremadamente peligrosas. Porque, efectivamente, a lo mejor que el interlocutor no lo ha visto nunca, pero eso no quiere decir que no pueda pasar.
O que no haya pasado ya.
O que no haya pasado ya. Claro. Pero eso, lejos de ser, digamos, una constatación de un hecho, es, en mi opinión, un reflejo psicológico de querer negar el peligro. Es el negacionismo del peligro para preservar la diversión y que el potencial cliente del centro no se asuste. Del centro o de la agencia de buceo, de enseñanza de buceo, pues no se asuste y, digamos, no echarle, digamos, no estropear la fiesta.
Claro, o que salga corriendo, que también podría ocurrir.
O que salga corriendo. Entonces, esa disimulada ocultación, ¿no?, de los problemas forma parte del buceo recreativo. El siguiente paso de este, digamos, pensamiento evitativo o negacionista de la posibilidad del fallo catastrófico, muchas veces se ve sobrepasada por la realidad. Es decir, de repente a alguien, pues efectivamente, le estalla el latiguillo de baja y se queda sin gas. Entonces, digamos que es imposible negar que esa es la posibilidad. Y entonces se pasa al siguiente escalón. El siguiente escalón sería, de acuerdo, pasa, pero como yo digo que pasa. Uh-huh. Es decir, no pasa nada, porque tú lo que tienes que hacer es esto y lo otro y patatín, y entonces coges gas, miras para arriba, ves que no hay nadie y haces un ascenso libre. Bueno, pues eso tampoco es así. Uh-huh. Es decir, las cosas no son como nosotros queremos que sean. Las cosas son como son. Entonces, cuando sucede esto, sucede desde otra realidad. Por ejemplo, durante mucho tiempo se ha estado haciendo escapes libres como parte de la formación. Y claro, cuando uno piensa en el escape libre, piensa, bueno, total, 25 o 30 metros tampoco es tanto. Me pongo a 30 metros, miro para arriba, veo la superficie, el agua está clara, cojo aire, venga, vamos a intentarlo, acordarse de ir echando aire para que no haya una sobreexpansión pulmonar, y van, venga, vamos a probarlo, a la una, a las dos y a las tres, vamos y lo hacemos, y llegamos a superficie en buenas condiciones, ¿vale? Bueno, esto no es así. Primero, prácticamente de cualquier sistema de formación está totalmente prohibido hacer este tipo de cosas, porque incluso cuando se llega a superficie normalmente se llegan con problemas, ¿eh? No es nada infrecuente el que se esté entrenando el ascenso libre y haya problemas de salud incluso muy serios, ¿eh? Uh-huh. Por tanto, eso ya se ha proscrito en prácticamente todos los sistemas de enseñanza. Uh-huh. Pero es que además esto es falso. Es falso, porque cuando a uno le pasa lo que he descrito, resulta que le pilla desprevenido, que escucha un ruido que le aturde y que le deja unos segundos sin reaccionar. Uh-huh. Pero no unos pocos segundos, sino más segundos de lo que parece. Uh-huh. Y que cuando se queda sin gas, no se queda sin gas habiendo tenido la oportunidad de expirar y de aguantar la respiración, sino a lo mejor le pilla habiendo expirado. Es claro. Decir, le pilla ya sin gas en los pulmones. Y ya se empieza a ahogar. Y entonces, a esta situación de, ¿cómo decirlo? Extraña
pánico.
Y...
De pánico, y, sería, ¿no? Una cosa
de sobre, no hemos llegado al pánico, pero de sobresalto, pues uno empieza a hacer cosas raras. Intenta coger y cambiarse el regulador, que tampoco tiene la segunda etapa, que tampoco tiene gas. Y entonces se asusta y ya empieza a sentirse muy agobiado. Y entonces busca al compañero. Pero es que el compañero a lo mejor está al otro lado de una piedra o está por uvas y no se ha enterado de nada y está a 20 metros, como suele ocurrir, que de esto ya hablaremos en otro momento. Y entonces se ve que uno no va a llegar. Y entonces uno se empieza a agobiar todavía más. E intenta quitarse el equipo, pero no da tiempo a quitarse el equipo, porque ya se está uno ahogando. Uh-huh. Y todavía quedan 30 metros de ascenso.
Claro. Entonces, y además, espera, y lo mismo tampoco sabe dónde está la superficie, ¿eh? O sea que la desorientación, ¿no? Que
esto... Exacto. Y hay gente que se desorienta.
Claro.
Entonces, esto... No, no se, como yo digo, no se pretende asustar a nadie, pero conviene que la gente lo sepa. Porque, entre otras cosas, permite entender el porqué de los límites. Uh-huh. Es decir, cuando uno hace el curso básico, el Open Water, y le dicen que no debe pasar más de 18 metros, es porque no es tanto porque sean 18 o 20 y que sea una distancia concreta, sino porque se trata de una persona que no gestiona bien este tipo de situaciones. Y, por tanto, hay que disminuir la distancia para darle más probabilidades, por decirlo de alguna manera. Es decir, que todo esto tiene su sentido. Y cuando se dice que, aunque la ley permita ir a 40 metros, no se debe ir a 40 metros, es porque desde 40 metros la mayor parte de la gente no llega bien o no llega viva, vamos a decirlo claramente, no llega viva a superficie en una circunstancia como la que acabamos de describir. Uh-huh. Claro, quien esté escuchando a lo mejor cree que él sí sería capaz de hacerlo, porque es un hombre o una mujer jóvenes, atléticos, bien preparados, fríos, cerebrales, todo lo que tú quieras. Pero es que las cosas no están hechas para los marines, o no solamente para los marines, sino están hechas para el común de las personas. Es decir, todos estamos incluidos dentro de una curva de Gauss estadística, y las leyes, los límites, los protocolos y las reglamentaciones están establecidos para la media de la curva de Gauss, que es alrededor de la cual estamos la mayoría. Entonces, si uno piensa, pues yo qué sé, en que están buceando personas, pues a lo mejor obesas o mayores o no preparadas físicamente, bueno, esas personas también tienen que lograr salir a la superficie si les ocurre algo así. Y por tanto, se establecen unos límites que en general valen para la mayor parte de la gente.
Sí, está claro, perdona. José, no, está claro. Quería añadir un detalle, por lo menos en mi formación, lo primero que me contaron, y creo que fue en un bautismo, y fue muy interesante, pero claro, cuando te cuentan un poco las leyes físicas que van a intervenir en la situación de que uno se meta bajo el agua y se someta al medio hiperbárico, pues ocurren un montón de cosas. El novato, porque ni siquiera está en un curso, lo va a experimentar por primera vez, pero no tiene ni idea. O sea, depende física y psicológicamente y en todos los aspectos del instructor que tiene al lado, que le va a llevar de la mano o agarrado o como sea, ¿no? Claro, me dijeron algo que nunca se me olvidará, porque me decían, bueno, a ver, el riesgo es muy alto porque, o sea, si ocurre un accidente se puede perder la vida. Porque obviamente estamos bajo el agua, no podemos respirar agua, lo que yo decía al principio, ¿no? Es decir, es un caso de situación francamente crítica, difícil. Sí. Pero es muy sencillo que si se cumplen las normas más básicas de esta actividad, no ocurra nada. Si se cumplen.
Sí.
Y entonces, claro, ahí es donde llegamos un poco a esa situación de decir, bueno, ¿se cumplen todas estas normas básicas aprendidas incluso desde el primer curso?
Evidentemente, al menos en España, no. Claramente, la gente se salta los límites con una facilidad pasmosa.
Claro.
Debe ser una cuestión de nuestra personalidad patria, pero esto es así. Pero, y no solamente las normas, sino también los protocolos. Es decir, si se lee el artículo en buceo.blog o buceo racional, si se lee el artículo se ve que hay un apartado que dice un incidente es un incidente, pero dos simultáneamente es un accidente.
Claro.
Es decir, que las cosas nunca suceden, los problemas graves generalmente nunca suceden por una sola causa. Esto lo saben muy bien los que se dedican a estudiar accidentes aéreos, por ejemplo. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil que una sola causa provoque un accidente.
Claro.
El problema es, por ejemplo, que te estalle el latiguillo y que cuando estás en la situación que he descrito, prácticamente ya ahogándote, resulta que estés sobre el estrado y que se te haya dado la vuelta al cinturón de plomos, como suele ocurrir. Uh-huh. Y que porque no te lo hayas apretado en profundidad. Cuando digo en profundidad, quiero decir cuando has estado a la máxima presión, en donde se ha comprimido el traje y, por tanto, la tensión del salvo que lleves un cinturón marsellés, la tensión del cinturón de lastre pues haya disminuido y uh-huh. se te haya dado la vuelta sin que tú te des cuenta, de tal manera que los plomos estén, digamos, en el uh-huh. estómago y la hebilla se te haya ido a la espalda. Bueno, pues en esa situación de repente no encuentras la hebilla y estás sobre el lastrado, claro. ¿no? Y estás perdiendo una cantidad de segundos importantísimas y estás ralentizando un eventual ascenso. Y entonces... Claro, claro. Si bien el fallo del latiguillo en sí mismo es perfectamente resoluble, la concatenación entre las dos circunstancias uh-huh. es lo que te va a producir el accidente. Uh-huh. Por tanto, de ahí se ha de colegir dos conclusiones. Una, que hay que respetar los límites y hay que saber por qué. Y dos, que además de los límites hay que respetar los protocolos. Es decir, que cosas que aparentemente no tienen importancia sí pueden tenerla. Y pueden uh-huh. ser definitivos a la hora de una situación así.
Estoy completamente de acuerdo. Haces una mención, en este caso, por ejemplo, un ejemplo es el tema del lastre y demás, o la manera de ponerte el cinturón, o si lo has recolocado en profundidad, porque obviamente la presión es mayor y hay que reajustarlo. Recuerdo que aquí contábamos algunos artículos muy interesantes de una revista, no sé si es británica o americana, Scuba Diver Magazine, una cosa así, que tenía algunos capítulos que se llamaban Lecciones para la vida y que bueno, pues narraban accidentes de buceo. No sé si eran reales o ficticios, porque ya sabes que, hombre, tenemos mucho respeto por los accidentes de buceo cuando suceden y sobre todo cuando suceden en un plazo muy reciente, pues porque no nos gusta comentar cosas sin conocimiento. Lo interesante es conocer cuando ocurren estos accidentes, y sobre todo si son accidentes con resultado mortal para el buceador, es bueno, tremendamente importante que se conozcan las circunstancias y se conozca un poco la narrativa de este accidente, aunque no esté asociado a un nombre de una persona, obviamente, pero sí es muy valioso para la comunidad del buceo, precisamente para aprender de estas concatenaciones de fallos o concatenaciones de problemas que bueno, que vienen a dar con un problema irresoluble y por tanto con un accidente grave que puede terminar siendo mortal, ¿no?
En España hay muchas dificultades para estudiar los accidentes.
Lo sé. Por eso, bueno, pues a nivel estadístico, hay otros países que sí que comparten estos datos de una manera mucho más abierta y es muy interesante. Bueno, en este caso yo recuerdo que era una situación, además en una cantera, dos buceadores, tampoco eran muy expertos, pero bueno, contaba cómo ella tiene un problema con la botella, que se le suelta la botella, no está bien fijada, obviamente no se ha chequeado el equipo del compañero, no se ha cercionado de que el compañero está bien equipado y que lo tiene todo en su sitio y todo bien, y por tanto ya creo que tiene un problema con la botella. Él estaba intentando reajustarse el cinturón, al verla ella suelta el cinturón, se queda sin los plomos y por tanto se va a superficie porque no puede sumergirse, ¿no? No puede ayudarla, no puede auxiliarla. Bueno, una situación muy bien narrada, muy bien explicada y que, bueno, que puede ser un caso real perfectamente y del cual pues se aprende muchísimo, ¿no?
Tienes toda la razón, es decir, cuando uno analiza los escasos accidentes normalmente procedentes de fuentes extranjeras que se describen, pues puede constatar que siempre ocurren cuando coinciden dos fatalidades. Es uh-huh. decir, pues eso, uno de repente se eleva el cinturón justamente en el momento en que el otro tiene un problema, ¿no? Y entonces no le puede ayudar y claro. Entonces te pasa algo, ¿no? Claro. Eso es así. También me gustaría decir que respecto al pensamiento desiderativo que antes mencionaba, es decir, pensar que los accidentes son como nosotros creemos que deben ser y no como realmente son, yo recomiendo encarecidamente a toda la gente que nos está leyendo simplemente que haga la prueba. Hombre, que haga la prueba controladamente, es decir, con alguien al lado y tal, porque no se trata de provocar un accidente que nos mate, se trata de hacer una prueba para ver, por ejemplo, se habla mucho de perder las gafas, la máscara, porque te peguen un aletazo, ¿no? Uh-huh. Y entonces mucha gente piensa, bueno, no pasa nada, porque aunque yo pierda la máscara, pero bueno, veo algo y entonces me oriento y llego y subo y tal. Bueno, vamos, hagan la siguiente prueba, con el compañero muy pegadito. Uh-huh. Quítense la máscara y esténse 10 minutos sin máscara. Si, para empezar, que el compañero se ponga encima, porque la probabilidad de que uno se haga un globo es altísima.
Ya.
Altísima. Uh-huh. Segundo, no es que se pueda más o menos leer el manómetro o el profundímetro. Es que no se ve ni dónde está la mano.
Claro.
Subir en esas condiciones es muy, muy complicado. Muy complicado.
Absolutamente.
Si estamos además en un entorno en el que no debiéramos estar, como por ejemplo, pues metidos en una cuevecita, de estas que algunas agencias de buceo permiten hacer penetraciones de hasta 40 metros, uh-huh. Pues entonces tenemos un gran problema.
Ya te digo, lo estoy viendo claro. Además, mira, he estado pensando, digo, coño, la máscara de reserva, el que la lleve, ¿no?
Si además
la llevas, porque lo digo porque a mí me pasa que tengo unos bolsillos en el jacket, macho, que tienen un velcro tan fuerte que me cuesta un ojo de la cara poder abrirlo, ¿no? Entonces, si necesito algo con urgencia, bueno, yo creo que efectivamente, o sea, puedes entrar en un problema terrible. Bueno, y para despedirnos, José, porque nos quedamos sin tiempo, la verdad, que ya nos lo hemos consumido hace rato.
Ya me conoces, soy muy pesado, perdón.
Aconsejo a todo el mundo que busque en YouTube en buceador en pánico. Entonces, es un vídeo fantástico que lo hemos visto en algunos Blue Drinks y por ahí en algunos encuentros que hemos tenido, fantásticos, en el que se ve cómo la persona, no sabemos muy bien qué es lo que provoca la reacción, pero pierde regulador y pierde la máscara y los ojos se le salen de las órbitas, ¿eh? O sea, y se hace un pedazo de globo inmenso con los ojos que se le salen de las cuencas, ¿eh? O sea, es espectacular. Eso es una imagen de una persona en pánico totalmente y, claro, pues con algún metro más probablemente pues habría sufrido una sobreexpansión pulmonar que podría perfectamente acabar con su vida. O sea, que o dejarle secuelas y daños irreversibles.
Hay que reflexionar mucho sobre esto. No hay que darle la espalda. No hay que pensar que estas cosas no existen para ahuyentar los miedos, sino hay que afrontarlos.
Hay que afrontarlos, sí.
Y esto se resuelve con formación. Formación y más formación.
Estoy completamente de acuerdo.
Y ya está.
José, es un placer siempre tenerte en el programa y tener temas para la reflexión y para el debate. Desde luego, está abierto el programa. Si alguien quiere mandar algún comentario, pues se lo trasladaremos a José Coronel Gualdrapa inmediatamente. Un placer, José. Un abrazo.
Un placer para mí también. Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Amigos, soy Rolf Freeman y he confiado el curso de buceo para mis hijos a Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Desde el primer Open Water Diver hasta los más avanzados cursos de buceo técnico, su principal objetivo es la seguridad en el buceo. Paramax imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanueva del Pardillo. Busca para Max Escuela de Buceo y Rescate en Instagram y Facebook o llámales al 649-052-052. No te tomes a la ligera tu formación de buceo y primeros auxilios. Contrata la máxima calidad con Paramax Escuela de Buceo y Rescate.
¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces un curso de cuevas es para ti. La Cueva del Agua, el Pozo Azul, la Cueva del Moraitz serán los escenarios de lujo de tus aventuras y además mejorarás como buceador. Lo puedes lograr con un experto side mount y full cave instructor, Óscar L. García. Contrata tu curso en darksidemount.com. ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com. Bienvenido al lado oscuro. Nadie sabe lo que puede hacer hasta que decide intentarlo. 1949, Ludovico Mares diseñó y fabricó sus primeras máscaras con un objetivo claro: compartir su inmensa pasión por el mar con el mundo. Diving, snorkeling, freediving, spearfishing, entra en una nueva experiencia. ¿Estás preparado para emociones mucho más profundas? tecnología, vanguardia, innovación y el mejor diseño italiano. La chispa que enciende el engranaje Mares sigue siendo la misma que hace 68 años, la pasión. ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar, lo tiene Mares. El espacio Mi Cuaderno de Buceo es tu logbook personal, a través del cual puedes compartir con todos tu experiencia de buceo. Anímate y cuéntanos, muy brevemente, tu última inmersión, o aquella que recuerdas de modo más especial, o puedes escribir un relato o narración relacionada con tus vivencias como buceador, reales o imaginadas, y puedes ponerle tu propia voz, tú eliges. ¡Anímate, buzo! Este otoño tienes un hueco aquí en la radio. Ponte manos a la obra y escríbenos, ya sabes, al buzón del programa aolderradio@gmail.com o envía tu audio a través del WhatsApp 689-376961. Bueno amigos, hoy os traemos otro breve relato del baúl de aquel concurso que hace una década celebraron nuestros amigos de viajarsolo.com. Ya se nos empiezan a terminar los cortitos y tendremos que meterle mano a los más extensos, a no ser que vosotros enviéis los vuestros, que serán bienvenidos. Animaros. Bueno, el de esta noche se titula... Divinidades de mar. El grupo, de unos 30 individuos, se aproximó a la gran silueta que se deslizaba sobre la superficie. Era un extraño ser que superaba el tamaño del mayor de ellos. Debía tratarse de un animal hembra porque de repente salió de él un ser mucho más pequeño. Seguramente acababa de parirlo. Una de las hembras de calderón común, que también había parido aquella mañana, se le acercó seguida por su cría, que al ser recién nacida permanecía a flote junto a su enorme madre. No tenía el mismo aspecto que su pequeño, aunque no sabía por qué, le pareció la criatura más hermosa que hubiese visto jamás. Sus aletas estaban mucho más desarrolladas que las de los pequeños de su manada y se movía con flexibilidad como si fuesen tentáculos de pulpo o de calamar, aunque con una gracia muy superior. Su piel era preciosa, negra con unas lisas laterales de unos colores tan brillantes como los del pez payaso, una anémona o una estrella de mar. La cara mostraba unos enormes ojos planos y brillantes. Su bebé se acercó al extraño recién nacido, que también parecía contento de tenerlo cerca. La hembra de calderón emitió un sonido de aviso para su pequeño. Debía tener cuidado. El extraño ser no parecía peligroso. Además, su tamaño era muy inferior al de cualquiera de los calderones, pero nunca se sabía. Podía ocurrir que atacara, pese a su escasa envergadura, con algún veneno, como las medusas, o con una descarga eléctrica, como las rayas. El mar era tan grande, pero tan conocido para aquella manada de cetáceos, que la aparición del ser y de su cría les resultaba a todos de lo más excitante. El grupo, al completo, se aproximó con curiosidad. Sin poder contener su excitación, tanto los machos como las hembras iniciaron una serie de chillidos, sumergiéndose y emergiendo repetidamente alrededor del gran ser. Los jóvenes, los más nerviosos, mostraban su contento con saltos en el aire y zambullidas sonoras que levantaban enormes círculos de espuma marina. «Rosa, no te alejes del barco», gritó el patrón desde cubierta. «Son magníficos», exclamó a modo de respuesta la bióloga. «Sí, pero ten cuidado con ese macho». En efecto, un gran ejemplar de macho de calderón se había acercado tanto que rozó con la cola el casco de la embarcación, que se meció como por efecto de una ola de mar de fondo. Los pasajeros de la goleta no salían de su asombro y asistían con una mezcla de entusiasmo y temor a la escena.
cuando habían avistado el grupo de calderones, se había desatado una actividad festiva a bordo. «¿Os traigo al mejor sitio o no?», preguntó sonriente el patrón. «Desde luego, no se puede dudar. Si se trataba de avistar cetáceos, no podía haber sido más oportuno el encuentro». «¡Madre mía!», exclamó Rosa, sin dejar de observar el panorama tras los gemelos. «He empezado a contar y he perdido la cuenta al llegar a 30. Es que, como no paran de moverse, es difícil contar con exactitud, pero desde luego es un grupo numeroso. ¿Te has fijado? Llevan crías. Y muchos jóvenes. ¿Se acercan?», gritó uno de los turistas. Todos prepararon sus cámaras digitales y sus tomavistas. «Ellos tienen tanta curiosidad por nosotros como nosotros por ellos», aseguró el patrón. «Me pregunto, ¿qué creerán que es un barco como este?», dijo uno de los pasajeros. «No sé, tal vez una especie de divinidad de los mares», apuntó otro. «Seguramente es así», afirmó el capitán. Mientras, en el agua, los calderones continuaban nadando alrededor del barco y de la bióloga, vestida con neopreno, subyugados por la apariencia de aquellos seres desconocidos que creían divinidades del mar. Bien, bien, bonito relato, amiga o amigo buceador. Interesante el intercambio de puntos de vista entre mamíferos inteligentes. La verdad es que personalmente estoy convencido de que los cetáceos se comunican entre sí. Y no es una cuestión de fe, sino claramente a juzgar por sus largas y complejas comunicaciones. Algún día, ojalá lleguemos a verlo, entenderemos sus palabras. Se abrirá entonces una interesante puerta entre especies, especialmente la nuestra, que es la que necesita aprender un poquito a respetar. Gracias por el relato. Y ya sabéis, la semana que viene más relatos e inmersiones. Envía el tuyo, anímate buzo.
Tenemos una nueva forma de conexión con vosotros, amigos, una fórmula para que los oyentes de al otro lado del espejo podáis participar también en el programa. Una vía a través de la cual ya puedes enviarnos tus audios, porque queremos escucharte y que te escuchen. Nos puedes contar tus experiencias como buceador, esa inmersión que te dejó fascinado, un viaje inolvidable o esa anécdota que te mueres por contar a tus amigos. O quizás sois un centro de buceo o un club de hombres rana que acaba de poner en marcha una iniciativa y queréis compartirla con toda la comunidad, qué sé yo. Ahora te toca a ti. Cuéntanos cuál ha sido tu mejor inmersión de las vacaciones, o si lo prefieres, un micro relato ambientado en el mundo submarino, un comentario que te apetezca hacer al programa, o simplemente un saludo, quizá desde tu crucero vida a bordo. O por qué no, invitándonos a bucear, a comer o a tomar unas cañas. No te cortes, sé tú mismo. El número de WhatsApp de al otro lado del espejo es el 689-376-961. Esta vez queremos escucharte a ti.
Una efeméride es un hecho relevante escrito para ser recordado, conmemorado o celebrado en un determinado día. También es una sucesión cronológica de fechas con sus respectivos acontecimientos. Al otro lado del espejo ha cumplido 12 años. Un buen momento para volver la vista atrás y recordar nuestros programas ya emitidos. Tiénetela la cosa, me ha costado lo que no está escrito a la hora de dar con un titular que nos ubique en el sábado 10 de marzo de 2018. Y digo que tiénetela porque ya sabéis lo que pienso de esto de que la prensa no recoja noticias del mar, en un país como el nuestro, con miles de millas de litoral. En fin, si esto no es vivir de espaldas al mar, que venga Dios y lo vea. Bueno, en fin, al final un periódico de las Baleares, como no, publicaba, entre otros, el siguiente titular. 200 mujeres piragüistas se concentran en Palma para apoyar el deporte femenino. Por fin, una noticia y positiva relacionada con nuestro querido mar. Por nuestra parte, aquella noche saltábamos a las ondas del ciberocéano con la edición número 278 de Al otro lado del espejo. Este fue nuestro plan de inmersiones. Buceando por el mundo y descubriendo lugares increíbles, charlábamos con Victoria Gómez de Última Frontera y la proponíamos un divertido juego. Con cada océano que yo mencionaba, ella nos proponía un destino de ensueño para el buceador. Charlábamos también sobre el último Blue Drinks Madrid, el 38º encuentro de los apasionados del azul, por debajo del espejo con José Sáenz de Canau. Hacíamos lo propio con nuestros amigos de Blue Drinks Murcia, Alicia Prieto, que nos contaba qué tal fue su primer aniversario. Deseábamos muchísimas felicidades a los apasionados del azul murcianos. Viajamos una vez más al pasado en La Conjura de los Pecios, el espacio de patrimoniosubacuático.net y Lucas Sainz, que nos habló de temporales y de cómo ayudaron a limpiar de arena áreas arqueológicas en la zona de Tarifa. Nuevamente en la sección de mis amigos los peces tuvimos la oportunidad, en aquella ocasión, de escuchar a la divulgadora y activista medioambiental Mónica Alonso, que nos propuso charlar acerca de orcas con nombre propio. Se había convocado para los días posteriores a la emisión del programa el segundo Salón Internacional de las Actividades Acuáticas, el MedSea, en Alicante. Así que conectamos con Antonio Badías como director técnico del evento para conocer en profundidad los detalles de la cita. Y concluíamos así una edición más de Al Otro Lado del Espejo, otro plan de inolvidables inversiones que forman parte ya de nuestro patrimonio radiofónico y que tenéis a vuestra disposición en nuestro sitio de ivox.com.
¡Ey, buzo! ¿Sabes todo lo que Dan Europe viene aportando al mundo del buceo? Seguro que sí. Somos casi 500.000 de buceadores de todo el mundo apoyando a la organización que más se preocupa por la seguridad de todos. Investigando y desarrollando procedimientos que tienen en cuenta tu personal fisiología y el perfil de tus inmersiones. Y ahora nos toca echarles una mano. ¿Qué cómo? Súper fácil. Manteniendo tu afiliación por solo 25 euros al año, con un montón de ventajas solo por ser miembro de esta increíble organización. Como su línea de emergencia 24/7, consulta médica, asesoramiento legal y un montón de recursos formativos sobre medicina y seguridad del buceo. Multitud de descuentos especiales a la hora de adquirir tus equipos, salir a bucear o comprar productos y merchandising de la tienda Dan. Y además, cuando llegue el momento de volver a bucear, estar afiliado a Dan Europe será la mejor opción para obtener la mejor oferta en tu seguro obligatorio de accidentes de buceo. Si siempre habías elegido como buddy a Dan Europe, ayúdanos renovando tu afiliación ahora por solo 25 euros. Y si es la primera vez, descubrirás que ser buzo Dan tiene la mar de ventajas. Por una organización que vela como nadie por tu seguridad como buceador. Afíliate ahora a Dan Europe.
Agenda de propuestas para que tu intervalo en superficie hasta el próximo buceo sea más liviano y llevadero. Vamos con las propuestas. Una gran noticia para disfrutar fuera del agua, planificando, eso sí, tu próxima inmersión. Ya tienes a tu disposición la nueva Guía de Inmersiones de Cartagena, una magnífica herramienta elaborada por Oceanográfica en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, Galpemur, la región de Murcia, el Gobierno de España y la Unión Europea, y que puedes descargar directamente entrando en el sitio oceanografica.com/buceo-cartagena. Gracias por este magnífico regalo. Viernes 18 de marzo a las 19 horas, 82º encuentro Blue Drinks Madrid, esta vez en un lugar diferente, el Huichoco, ubicado en la calle General Aranaz número 59. Un lugar diferente para un Blue Drinks diferente. Tendremos como invitado de honor a Adolfo Rodríguez Euskobuzo, que nos presentará en vivo y en directo El Camino de Santiago, una magnífica iniciativa que une el buceo y el senderismo dentro de una nueva ruta del Camino de Santiago. No te lo pierdas. Si eres un apasionado del azul, esta es tu cita. Ven a Blue Drinks Madrid. Y si no puedes venir al Blue Drinks, por lo que sea, tienes la oportunidad de escuchar la presentación del Camino de Santiago también en Barcelona el jueves a las 18:30 en Pangea, Rambla de Cataluña, número 23, y el viernes a las 12 del mediodía en Pangea, Madrid, Príncipe de Vergara, número 26. Toda la información y el contacto entrando en su web caminodesantiago.com. Una idea para regalar, ¿qué te parece un tesoro del fondo del mar? La bodega submarina Crusoe Treasure, para que tú me entiendas, te ofrece un vino exclusivo y de la máxima calidad, madurado y criado en el mismísimo corazón del mar Cantábrico. Entra en la bodega virtual underwaterwine.com, las dos con W, y elige el vino especial que te guste. ¿Que no sabes cuál? No lo dudes. Puedes pedirles una cata virtual personalizada y te ayudarán a disfrutar a tope los matices de un vino que reflejan al máximo la influencia del mar. Y además, si eres oyente al otro lado del espejo, con el código AOLDERRADIO21 obtendrás un 10% de descuento en todos tus pedidos. Este año brinda con un tesoro del mar, con Crusoe Treasure. ¿Quieres venir a celebrar con nosotros nuestro aniversario? 12 años dando la brasa al otro lado del espejo en un crucero vida a bordo de ensueño en Maldivas, a bordo del Blue Force One, un barco de puritito lujo. Será un viaje diferente y además del buceo en el paraíso, podrás participar en el programa de la radio del buceo y el mar, unas risas para hacerla de cobaya. ¿Cuándo? La semana del 20 al 27 de agosto de 2022. Si te lo piensas mucho, te quedarás sin plaza y en dique seco. Si estás interesado en formar parte de esta fascinante aventura, envíanos un correo a olderradio@gmail.com y te enviaremos las condiciones del viaje. Date prisa y reserva ahora. ¿Te gusta la fotografía y también el buceo? ¿Tienes una colección impresionante de fotos, pero se te resiste el Photoshop? El más potente y popular editor de fotografías que te puedas imaginar. Puedes retocar y ajustar tus propias imágenes como un experto técnico de laboratorio. Si quieres, yo puedo enseñarte. Envía un mensaje al WhatsApp 689-376-961 y apúntate al próximo curso online. Si quieres mejorar tus fotos, sacarles toda la información que guardan o hacerte copias de calidad museo, mándame un mensaje al 689-376-961. Te espero. Más información en privado. Y hasta aquí nuestras recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Queremos recordar a los profesionales del sector del buceo, fabricantes, agencias de viaje y otras empresas del sector que quieran potenciar y visibilizar sus actividades en la radio del buceo y el mar, que estamos deseando que nos llamen y poder colaborar. Siempre es un buen momento para impulsar tu empresa o tu centro de buceo a través de la difusión en nuestro espacio de la radio para todos. Una comunidad unida crecerá unida. Juntos valemos más. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestras iniciativas con toda la comunidad del buceo, solo tenéis que enviarnos un correo a olderradio@gmail.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Aquí termina nuestro programa 486. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Te invitamos a apoyar el programa con una suscripción voluntaria en nuestro sitio de ivox.com. Buen fin de semana y buena mar a todos, felices inmersiones a los buceadores, buen viento a los navegantes y buenas olas a los surferos. La próxima semana muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo. Nuestros saludos de hoy van para Naira PG, Carlos Altaba Ferrer, Julio César Marcos, Kela Navaquila Nava Keila Nava, Tarek M. Berfat y Eliseo Belzunce por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también para Javide-A, Mercury Sense, Rubis Magic y Meddive-Mataró por hacer lo propio en nuestro Instagram. Y a todos vosotros, los que estáis ahí al otro lado, por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Mil gracias. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo, en la producción y en las voces, María Díaz Llanos, Adolfo Rodríguez, Lucas Sainz, Inés García y José Coronel Waldrapa. En la despedida del programa, Gael Cáceres, y a los controles, en la sala de máquinas y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasiano abrazo. Saludos salados, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides sonreír, también bajo el agua. Adiós.
Al otro lado del espejo, al área de buceo y el mar.